Bienvenidos a todos, todas y todes los que nos están escuchando este día maravilloso de un nuevo capítulo en Arte y Labia Podcast. Me presento, yo soy Bárbara Quiroga, estoy con Laila Pizarro y nuestro excelente invitado del día de hoy, un hermoso humano que se llama Daniel Cohen. Él es un artista visual y muchas otras cosas que nos va a contar aquí durante este episodio. Hola, Daniel.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Hoy tiene voz de radio. ¡Qué
sí.
Bacán!
Sí, pero la primera vez nomás. Después se me va
a... Ah, después se te va a ir.
Sí, se va a ir agudizando y se va a hacer horrible. Pero al principio...
Bien.
Al principio hay control.
Oye, Daniel, yo te estaba hoy día en la mañana como súper estudiosa. Dije, me la Bárbara que me mande el Instagram nuevamente porque me lo mandaba maleta de veces. Y yo dije, para revisar tu trabajo y lo que estás haciendo.
Estalquear.
Y me lo manda otra vez. Y yo lo quedo mirando y digo... Oye, pero yo le he dado like a su trabajo toda la semana.
Me encanta.
Y fue como, y le mando un mensaje de vuelta y le digo, oye, Bárbara, pero yo desde Arte y Labia le he dado like a todos sus trabajos. Entonces estoy muy feliz porque...
Eso significa que te gustaron algo.
Me gustaron, no caché que estaban juntos tu trabajo y tú. Claro. Entonces, muchas gracias, porque estaba como muy feliz la mañana.
Sí, es bacán, Daniel. La primera pregunta, ¿cuáles son tus otras cosas, por favor?
¿A qué más juegas?
¿A qué más juegas tú? Además de...
Sí, po. ¿Caché que hay gente visual que tiene hobbies?
¿Sí?
Yo no tengo hobbies, tengo actividades. Cantidad. Entonces tengo... Bueno, toco guitarra y trabajo en la parte de la composición y letras en una banda que se llama Soto es mi copiloto.
¿Tiene Instagram Soto es mi copiloto?
Sí, es soto-es-mi-copiloto. Somos unos idiotas. Soto es mi copiloto, separado por guiones bajos.
Se entiende. Bien. Y están en Spotify también.
Estamos en Spotify, en YouTube. Mira, yo siempre recomiendo partir por YouTube, porque en YouTube tenemos un EP audiovisual que realizamos el año... Lo sacamos un par de meses antes de... O dentro del proceso del estallido social.
Ya.
Lo grabamos un par de meses antes del estallido. Y la gracia que tiene ese EP es que es un EP audiovisual. Se grabó al mismo tiempo en una sala. Estaba la banda con los micrófonos y todo el sistema de grabación, y al mismo tiempo, en paralelo, teníamos a un artista performer del, ¿cómo se llama?, de las artes escénicas.
¿Ya?
Quien era registrado también en video. Entonces tenemos al mismo tiempo la música en vivo con un video que está hecho ahí mismo también con un... Con cuatro, trabajamos con cuatro performers distintos, de distintas áreas, entonces cada canción tiene una aura distinta. El EP se llama Libertad de Culto, que también está en Spotify para escuchar, y está bacán, pero es choro encontrar el formato audiovisual, ¿cachai? Que tiene todo. Tiene, además, los chiquillos, las chiquillas hicieron un trabajo espectacular. Muy bonito, y el trabajo de cámara también es muy bonito, entonces... Ahí se aprecian cosas que en las que la verdad nosotros no hicimos nada.
Ustedes tocaron.
De hecho, yo tocaba y estaba tan concentrado que ni vi lo que pasó. Me enteré en los videos. Vi los videos. Ah, mira, qué bonito lo que...
Qué lindo lo que estaba pasando. Oye, alrededor.
Claro, y yo tú veías el video y yo estoy mirando el suelo, así como cabeceando, tocando guitarra. Bueno, hago eso. Yo estudié licenciatura en artes con mención en artes plásticas, que es mi... O sea, esa es mi profesión. Ajá. Sin embargo, no ejercí durante mucho tiempo. O sea, durante 8 años o 10 años estuve peleado con el mundo de las artes visuales. Ya podemos hablar más de eso.
Sí,
eso. Estuve peleado, entonces no pinté, no. Yo me especialicé en escultura.
Eso vi.
Y digamos que me divorcié de la escultura por un tiempo. Espero que podamos alguna vez reencontrarnos, pero en la pandemia me puse a pintar de nuevo. A recuperar algunas técnicas que yo había aprendido en la universidad. Y hoy día ya estoy, ¿qué es lo que estabas viendo tú en el Instagram? Eso es lo que estoy haciendo hace, como digo, cerca de un año. Estoy pintando mucho. Al mismo tiempo también, todo esto como que, bueno, fue un año explosivo porque justo, voy a tirar un poco toda la carne a la parrilla, dale, pero con esto desarrollamos después.
Dale.
En febrero de 2020, o sea, un mes antes de la pandemia, murió mi mamá. Y eso fue un proceso trágico, porque fue algo de golpe, en fin, un proceso de duelo, nosotros teníamos una relación que estaba muy, muy golpeada, entonces fue un proceso de duelo muy duro y eso también ayudó a que yo me pusiera a escribir de nuevo también. Llevaba muchos años sin escribir y empecé a escribir de nuevo ya como constantemente. Entonces terminé un poemario recién hace... De hecho, no lo he publicado todavía. Estoy buscando cómo publicarlo en formato papel, pero ¿ya? lo tengo en formato PDF. Bueno. El formato que uso es que me lo pides, te lo mando.
¡Yupi!
Así. Está, tengo dos, son dos libros en el fondo. Uno es el proceso de duelo y otro es como todas las otras cosas que pasan ajá. en la vida.
Muy bien. ¿Y te has cuestionado hacer un libro artista con los poemas y,
sí,
y de esa manera como el proceso del duelo?
Como de tratar de... Es difícil, sí, porque a mí me pasa que de repente tengo... bueno, el proceso del duelo es muy íntimo, ¿cierto? Es muy personal, aunque es muy universal también. Pero genera un tipo de imágenes que para mí son imágenes muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy específicas, muy, muy, muy propias, muy, no sé, el parrón de la casa de mi abuela, ¿cachai? Que es como, en mi cabeza y en el texto dice eso tal vez, el parrón de la casa de mi abuela. Y nadie va a tener en su cabeza esa misma imagen y en mis cuadros no está el parrón. Pero todos los que tenemos una abuela, digamos, que tenía un parrón, tenemos una idea, ¿no? Como de lo que estamos hablando. Y nos hace una cierta reminiscencia, ¿no?
No sé, a mí me recuerda como el parrón de la casa de la abuela, un parrón y una mesa grande abajo, claro. Y la familia comiendo, y los niños corriendo, y una pelea tras otra después que tomaron un par de cositas.
¿Cachai? Que yo tengo... Bueno, yo vengo de una familia muy grande. Estúpidamente grande. Porque el lado de mi papá son 8 hermanos, incluyendo a mi papá, y el lado de mi mamá son 6 hermanos. Más primos, más sobrinos, más segundas nupcias, por lo tanto, más hijos. En fin, o sea, no sé cuántos primos tengo.
No te puedo creer.
No, te están lo como... juro. Y además tenemos primos de segundo grado que son cercanos, que nos hemos criado juntos. Que...
Y el vecino entonces, también es primo, ¿no?
O sea, mira, mi señora me agarra el deseo y me dice, ustedes son más que los Pokémones. Sí, es muy gracioso, pero no sabés lo que es encontrarte con un primo en la calle y no saber cómo se llama.
Ah, como, hola, persona.
A mí me pasó.
¿A tú?
Ah, a ver.
Sí, cuando volví a Chile, llevé a la Luna a mi hija, que estaba en kinder, y la llevé al jardín. Y la voy a dejar al jardín y viene una tipa, súper sevilla, súper simpática, y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo dije, hola, estoy bien. Gracias.
Gracias.
Gracias. Y me dice, yo soy tu prima. Y me dice el nombre y yo quedé como, oh, aquí la cagué. Porque yo sabía que yo había metido la pata, no ella. Y le digo, hola. Y me empezó a contar la historia porque ella era prima. Me dio una vergüenza atroz.
¿Tenemos tiempo? ¿Le puedo contar una anécdota?
Sí, por supuesto.
Ya. Hace unos años me tocó trabajar, yo soy bien amigo de un músico llamado Javier Barría, y el Javier me pidió que le hiciera la escenografía, la puesta en escena para el lanzamiento de su disco que fue Matucana 100. Entonces, bueno, después de darle muchas vueltas, llegamos a la conclusión de trabajar con mi abuelo. Cuando murió, dejó una maleta con diapositivas, como 3.000 diapositivas, de toda su historia, digamos. Mi abuelo sacaba fotos. Y mi tío las digitalizó. Y yo tenía ese álbum de fotos. Entonces se lo mostré al Javier. Llegamos a algunas ideas, agrupamos, digamos, y cada canción, la... ¿Cómo se dice? Le pusimos de fondo, digamos, pero la ambientamos. Esa es la palabra que buscaba. La ambientamos con imágenes seleccionadas de estas 3.000 fotos de mi abuelo. Entonces había, por ejemplo, una canción que eran solamente fotos de mi abuela joven.
Yeah.
Otra canción que eran fotos que mi abuelo había sacado en la playa, de la familia, de distintas edades. Mi mamá chica, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Bueno, y un día, después de que pasó esto, que fue, bueno, fue un éxito, salió súper bonito, como al... Ponle que esto fue a mediados de año y en el verano en algún momento hubo algún evento familiar. Estaban estos primos que yo no sé ni cómo se llaman, que son primos de segundo grado, del tío que... Creo que ahora yo ya me los aprendí, pero después de esfuerzos, ¿cachai? Como ya. Entonces Raúl, uno de estos tíos me dice, oye, Daniel, ¿tú conocías a Sebastián? Pues ya se han visto hartas veces, pero... Y yo así como, bacán, por fin alguien me lo nombra para saber cómo se llama, fantástico. Y dice, oye, sí, conózcanse, porque Sebastián también trabaja en el mundo de la música, también tiene contactos por ahí, entonces, ya, fantástico. Bueno, me presenta, me representa a Sebastián, si yo lo había visto desde chico, nos hemos visto siempre. Y el Sebastián empezamos a conversar y me cuenta que él estuvo en ese concierto, sentado como público, atrás al fondo, y me dice, yo estaba sentado y de repente empiezo a ver estas imágenes que aparecen de fondo y decía, ¿por qué chucha sale mi familia?
¿Qué está pasando acá?
No entendía nada. Y yo, obviamente, me cagaba la risa. Y después le contaba esta situación a la familia. Todo el mundo se cagaba la risa. Y era como, sí, obvio, porque así como en cualquier parte del mundo hay un chileno, claro, probablemente en cualquier agrupación humana hay un familiar mío.
¿Y ustedes de dónde son? ¿De Santiago?
Somos de Santiago. Nosotros nos criamos en La Reina.
¿Ya?
Mi abuelo materno tenía una parcela en La Reina donde vivía él con sus 6 hijos. Y a 2 o 3 cuadras vivía mis abuelos paternos con sus 8 hijos. ¡Ah! Y se conocieron en el barrio, así
qué lindo.
En las afueras, en ese tiempo era las afueras de Santiago. Como de en La Reina, pero es como ya donde la calle se empieza a empinar, ¿cachai?
En el cerro,
cuando uno empieza como a necesitar bastón para caminar, ahí.
La palabra linda es faldas del cerro. Sí, faldas hasta, aquí, de la cordillera.
Aquí ya era como en el sostén del cerro, sí, de verdad, es bien arriba.
Oye, pero arriba Álvaro Casanova.
Una cuadrante.
Ah, una cuadrante. Ya, sí me
sé. Que ahora las calles son pavimentadas, llegan las micros hasta allá, pero yo te estoy hablando de la época en que esas calles eran de tierra.
Sí, po.
Que los ¿cómo se llama? Las parcelas tenían vacas, ¿cachai? No todas.
Era campo, claro.
Pero era campo. Era medio campo y al revés era como la de esa hora que, ponte tú, vivían los famosos de esa época. De hecho, al frente de mi parcela, de la parcela donde yo vivía Enrique Maluenda.
¡Wow!
Y a unas cuadras,
espérate,
César Antonio Santis.
¡César Antonio Santis!
¿Sí? ¡Un lujo!
Enrique Manuel, mi abuela lo veía...
Sí, el de Festival de la Una.
¡Oh, my God!
Yo nunca lo vi, la verdad, que confesar. Pero era su casa.
Pero no importa. Pucha, mi abuela está muerta, no lo puedo contar. Yo conozco a alguien que era vecino o que era familiar de alguien que estaba cerca de él. Le encantaba.
Espérate, entonces tú también te criaste ahí. Sí. O sea, fueron muchas generaciones las que estuvieron en esa casa.
Que, claro, estuvimos... Es que además mi familia como que se reproduce como conejo y rápido. Entonces,
¿bien?
Entonces, claro, mis abuelos todavía eran jóvenes. Mi tío,
¿pero jóvenes de qué edad estoy hablando?
Mira... no sabría decirte exactamente, pero el hermano más chico de mi mamá tenía 5 años cuando nací yo.
Ah.
Entonces, mi tío más cercano tiene 5 años de diferencia. Nos criamos como hermano, si fuéramos hermanos.
Claro.
Y vivíamos en la misma parcela, ¿cachai? Entonces, claro, él me enseñó a andar en bicicleta, jugábamos a la pelota, sus amigos me pegaban, todas esas cosas propias de la infancia.
Claro. ¿Y tú tenés más hermanos?
Yo tengo 3 hermanas menores que yo.
Ah, tú eres el mayor.
Sí,
soy el
hombre responsable de la casa.
Excelente.
Oh, pobrecito, tanta presión. Sí, ser mayor...
Por fin alguien lo entiende.
Es que no, ser el mayor también, sí, es horrible. Sí. Y imagino ser hombre y ser el mayor.
Además con 3 hermanas.
3 hermanas, cuídala.
Mira, mis hermanas, para empezar, tienen la gracia de que son autosuficientes, brillantes, rudísimas.
Oh.
Yo soy como el osito de peluche y ellas son así, las organizadas. Yo las admiro mucho, la verdad. Y les tengo mucho cariño. Tenemos una muy buena relación ahora que somos adultos. Y que ya no vivimos juntos.
Y que ya no tienes que cuidarlas todo el rato.
Claro, y que no tengo que cuidarlas de mis amigos que me andan joteando a las hermanas.
Esas cosas pasan, en verdad.
O sea, es que además mis hermanas tienen la particularidad positiva o negativa de ser muy guapas.
Ah.
Son muy iguales entre ellas y son muy guapas. Entonces, toda mi vida mis amigos me han agarrado para el deseo con mis hermanas.
Ay, qué desagradable.
Sí, pero en general es como el mundo masculino lleva un par de combos en el hocico entre amigos, ¿cachai? Es parte de.
Oye, y dale, por favor.
Que eso mismo dice Luis.
Ah,
ya, eso es mi comentario. Está listo.
Ajá,
bien.
Sí.
Hablando de
ratifico,
de
confirmo.
Claro. Sí. Hablando de ti de pequeño. ¿Cómo eras tú de pequeño? Como que siempre... Porque, bueno, ahora cachamos que tu abuelo era fotógrafo.
Pero no era profesional. Mi abuelo,
sacaba fotos. Ah, ya, la
pero
vida.
Pero es que lo que pasa
pero
es que...
Pero tú...
No, dale.
Perdón.
No, dime tú.
Gracias.
Ay, no, háblate tú. No, háblate. No.
Yo hablo entonces.
No, de pequeño tú como que... Tú y el arte. ¿Cuándo? ¿En qué minuto? ¿Tú 5 años? ¿Tú 10 años?
Creo que cuando estaba en el útero yo ya estaba dibujando. No, mentira, son bromas.
Pero si es broma, igual quedémonos con esa información porque es más entrete.
Sí, bueno, mi familia, o sea, yo creo que lo traigo familiarmente porque familia muy grande, pero además con muchos artistas por los dos lados.
Ya.
Mi abuelo no era artista, mi abuelo, ninguno de los dos. pero mi bisabuelo dibujaba, después mis tíos estudiaban en la Experimental Artística, que en ese tiempo estaba en La Reina, arriba.
Wow. Pero espérate, ¿qué es lo que es Experimental Artística?
Era un colegio, que ahora existe todavía, se llama LEA, Liceo Experimental Artístico, pero en ese tiempo tenía otro tipo y otra calidad, en fin. Era como un colegio, como estos colegios industriales, pero su equivalente en colegio artístico, de un muy buen nivel, estaba... Entonces, claro, tenían matemáticas y artes plásticas y grabado.
¡Ay, qué hermosura!
Y orfebrería y flauta, traversa, ¿cachai? No como en el colegio flauta, típico.
Claro.
Entonces mis tíos, que estudiaban ahí porque era el colegio que estaba más cerca igual de sus casas, pero muchos de ellos desarrollaron esa habilidad. Entonces, claro. Bueno, mi papá pinta, mi papá no se dedicó a la pintura, o sea, no se dedicó a la pintura hasta ahora, que esa es otra historia que se las cuento después, pero mi papá pintó, digamos, desde chico, pintaba al óleo, después mis tíos, uno estudió grabado, otro estudió pintura, en fin, entonces estaba muy cerca. Y sus amigos también.
Para ti era como natural este tema del arte, entonces, como parte de la vida.
Era como inevitable. No había forma de arrancarte, yo creo que es más bien así. O sea,
¿Y por eso te peleaste con el arte? ¿Porque estaba muy cercano a tu familia? Porque...
No, fue por eso. Fue porque...
Yo me peleé por eso preguntaba.
No, la verdad es que tiene más que ver como con el efecto contrario. Como yo vengo de una familia artística, estuve muy vinculado a los oficios artísticos desde muy pequeño. Después estudié en la Chile, acá cerca, en la Facultad de Artes, que tenía... Yo me especialicé en escultura, que también es más de oficio. Y yo, por lo menos en la época en que entré a estudiar yo, que yo entré el año 2001, había como una batalla que yo creo que ya a esta altura definitivamente el oficio perdió. Y lo que ganó fue el arte contemporáneo más experimental, digamos. A mí me gusta llamarlo más así porque me parece que es más respetuoso incluso, pero que se ha ido como hegemonizando, no sé cuál, así.
Eso.
Se ha ido haciendo hegemónico. Y al ocurrir esto, digamos, pasa que los oficios fueron quedando un poco de lado y el respeto y la relación con el arte fue cambiando y por lo mismo los grupos que se van constituyendo en el mundo artístico se van enfocando en un tipo de arte y otros en otro. Y uno empieza a quedar medio fuera. Y yo te estoy hablando cuando yo tenía 25 años.
¿Pero en qué año estamos hablando?
2005.
Ah, eso, o sea, poco.
2005, cuando yo salí, pero sí, igual son 15 años.
Ah, sí.
¿Cachai? Claro.
Es que yo soy vieja, por eso fue
así. No, pero por eso, claro, fue hace poco, pero hace 15
pero,
años.
Claro.
Entonces, claro, yo salí el 2004, como el 2008... ya llevaba varias exposiciones y me di cuenta que pasaba, por ejemplo, que yo organizaba exposiciones colectivas.
¿Ya?
Y después mis compañeros a los que yo había invitado, después ¿ya? ellos organizaban sus propias exposiciones colectivas, pero ya no me invitaban a mí.
¿Oh?
Pero no era, yo no lo resiento como, yo creo que era una cosa de estilo, que en el fondo ellos se fueron definiendo más en esta línea más de arte contemporáneo, que para mí es la academia actual.
¿Ya?
Y yo tenía un enfoque que tal vez tenía más, era más de oficio, era un poco más bruto, digamos, más dibujante, más pintor, más en esa onda. Y ellos estaban más en esta bola más conceptual. Entonces, ¿ya? Nos fuimos distanciando por un lado, y yo igual, joven e inexperto, me fui picando, porque empecé a cachar que me empezaba a quedar como atrás, a pesar de que yo era. O había desde el principio sido de los que organizaban más cosas.
Claro.
Yo empecé a trabajar en proyectos de gestión cultural cuando estaba en segundo año de la carrera. Y siempre traté de integrar a mis amigos, a mis compañeros, a los cercanos, digamos, cercanos y cercanas, por supuesto. Y de a poco fui, como te digo, 2008. En 2008 yo trabajé como profe en la Chile. En 2006-2007 fui ayudante en dibujo. 2008... estuve de profe y al terminar el año, mi jefa, a la que con ella sí tengo un resentimiento, mi jefa, y era además mi jefa, mi guía de tesis, me echó.
Oh.
Y al despedirme, yo le pregunté, bueno, ¿qué pasó? Me dice, bueno, pidió tu cabeza a alguien porque tú no tienes magíster. Y yo, te estoy hablando cuando yo tenía 28 años.
¿Pero no te dieron la opción de decirte, oye, sabes que te vas a tener que ir si no tienes un magíster para que tú lo puedas tomar?
No, me dijeron, váyase. Entonces, pero y el Magíster de Artes Plásticas de la Chile pertenece a un grupo de profesores que tienen este enfoque que les decía yo, más conceptual. Ah. Entonces fue como, se formaron grupos, o sea, yo identifiqué que se habían formado grupos y que yo había quedado fuera de todo además, porque una característica que yo siempre he tenido es ser medio híbrido. Entonces estaba un poco en el medio entre todos, me había hecho, según yo, amigo de todos, pero en la práctica significaba, parece que ser amigo de nadie. Oh. Entonces ahí, en un periodo dentro de, no sé, 2 años, dentro de eso, que fui pensándolo, de repente mandé absolutamente toda la cresta. Literalmente yo me divorcié de las artes visuales y dije, no vuelvo más, se vayan a la cresta, no entro más a una galería de arte, así. Y dije, mi mundo es la música. Pero no desde el ser músico, porque yo en ese momento no era músico. Desde la gestión cultural. Entonces, yeah. me fui para allá, armé un sello discográfico, me puse a trabajar, empecé a conocer gente, porque yo soy como hiperventilado, entonces no sé qué arme, no sé hacer las cosas piola, ¿cachai? Como...
O se hace en grande.
O sea, yo hago wea. Así, así mi currículum dice así, Daniel Cohen, hace wea.
Varias,
sí, con plural, siempre plural. Entonces, bueno, entonces en el fondo como que si yo defino, si yo intento responder a la primera pregunta, sí. que es como lo que llevamos 45 minutos, yo diría que han habido 3 grandes áreas en las que yo me he metido más, que una es la gestión cultural, otra es la música como músico, digamos, y la otra es el mundo plástico como pintor o escultor. Y todas están revueltas, tienen montones de proyectos, claro. Por todas ha pasado la pedagogía o la docencia, que es un área que a mí me encanta también, entonces he tratado de ir mezclando todo y por lo mismo a mí me cuesta definirme como artista visual.
¿Cachai? Claro, porque claro, hay una mezcla de muchas cosas en tipo, finalmente. Pero sí. Bueno, es igual, pero igual el arte visual la atraviesa, po. Es un poco transversal igual.
Sí, claro. Pero es distinto, ponte tú, cuando, bueno, no sé, pues, cuando yo escribo un poemario. Ah, bueno. Claro, yo me defino, yo cuando lo escribo digo, yo no me defino a mí mismo como poeta. Yo escribo como artista plástico. Y toco guitarra como escultor, así como pegándole con un palo, ¿cachai? Como bruto. O sea, yo, no, por ejemplo, no tengo idea de música. No, o sea, no estudié música, claro. no me sé las escalas, no tengo idea. Pero he estado metido en ese mundo ya muchos años y he ido construyendo.
¿Pero cómo aprendiste a tocar guitarra? ¿Hacia qué edad?
Mira, cuando estaba en el colegio lo intenté, pero en realidad yo te diría que no aprendí. O sea, aprendí algunas notas, qué sé yo, pero algo muy sencillo, muy como para guitarrear en la casa. De hecho, yo pensé que yo no podía, que no tenía oreja, porque nunca logré sacar una canción entera así como para... Yo tenía un amigo que se las sabía todas y fogata y el loco se tocaba 50 canciones de corrido, ¿cachai? Así, se las sabía todas. Y yo nunca pude hacer eso. Hace unos 4 años, o sea, claro, 36 de haber tenido, de repente yo dije, yo tengo que poder algo. Y empecé a cachar que, claro, no podía hacer, o tal vez no tenía la constancia para hacer eso, de sacar canciones, pero sí tenía otra capacidad, y siempre la tuve, pero que no la había reconocido, que era la de componer, o sea, la de crear.
¿Y cómo compones si no sabes así, leer música?
Dando palos de ciego.
¿Y cómo te acuerdas?
Las grabo con el teléfono y las practico mucho.
Ya, sí, eso es lo que me... Que...
Pero sobre todo practicarlas hasta que se me graben en la cabeza. Y al ir practicándolas las voy puliendo, que es un poco un método muy escultórico, ¿cachai? Como parto con una idea boceto, digamos, unos acordes, un sonido, qué sé yo, ya lo grabo para que no se me olvide. Muchas veces no vuelvo a esa grabación, pero el hecho de saber que está te permite tener la posibilidad de volver. Pero cuando tengo una idea musical, la exploto hasta que ya o tome forma, o se convierte en otra cosa, o se va a la cresta, pues a veces también pasa.
Sí, pero yo te escucho hablar y siento que como que te peleaste con las artes plásticas, pero te fuiste a la música, pero igual es arte, o sea, siento que eres artista completo, porque lo que estás haciendo con la música son esculturas.
Es que, claro, pues, si además...
Porque estás, no sé, como la compones, todo ese proceso, claro. Es un proceso artístico de las artes plásticas, o sea, no serías como que...
Es que es un poco inevitable.
Como que encuentro. Eres artista, ¿no? Como que no lo puedes evitar.
No, claro. Es que además la formación. Pues yo tuve yo tuve una buena formación en una muy buena escuela. Aprendí dibujo. El dibujo, ponte tú, ha sido parte de mi vida para todo. Yo escribo poemas, o sea, textos poéticos, y tienen una lógica más de dibujo que de... Para mí, como yo los leo.
¿Cómo?
Que de, no sé, que de poesía, ¿cachai? Yo no tengo herramientas que pueda identificar dentro del mundo poético. No sé si sé reconocer la diferencia entre una metáfora o una ironía, ¿me entendí? Ajá.
Pero ¿cómo? Trata de ahondar un poco en eso de que es más pictórico cuando escribes.
Más dibujístico.
Eso, más dibujístico.
Mira, en el dibujo hay algunos conceptos que para mí son clave.
A ver.
El primero es estructura.
¿Ya?
¿Cachai? Uno, cuando aprende a dibujar, desde la forma que aprendí yo, que es dibujo analítico primero, tú, antes de dibujar una persona, lo ¿ya? primero que haces es identificar sus ejes principales. Ejes ¿ya? verticales, ejes horizontales, qué sé yo, las líneas de fuerza fundamentales, cómo se cruzan con esos ejes verticales y horizontales, en fin. Ese es un elemento fundamental. Entonces ¿ya? yo cuando escribo poesía trato de autodefinirme desde antes una estructura. Diseño una estructura, pienso una estructura. No necesariamente la cumplo del todo.
Sí,
pero
no,
sí,
pero es como una
pero
base.
Parto desde ahí. ¿Cachai? Me estructuro una... Que también es algo muy escultórico. Cuando uno dice, vamos a hacer una escultura de greda, ponte tú.
¿Ya?
Una figura humana con el brazo estirado, así en, no sé, pues como hacia adelante, ponle. Cuando tú haces eso, tienes que entender que la greda no se sostiene por sí sola. Si
sí,
un brazo estirado no se sostiene.
No,
entonces lo que uno hace como escultor primero es dibujar esas líneas con metal, hacer una estructura metálica que después se reviste con algunas cositas para que lo afirme, y sobre eso pones la greda. ¿Cachai? Entonces la greda no se sostiene por sí sola, se sostiene, hay un proceso mecánico también, que es algo que a mí también me interesa mucho, siempre me ha interesado mucho la tecnología en términos como generales, digamos, me interesa cómo uno interviene una piedra,
claro.
un metal, qué sé yo, en la música, el sonido, ¿cachai? Me interesa mucho, yo construyo pensando en, no sé, en ambientes, por ejemplo, en espacios, o sea, yo trabajo mucho con delays, que son estos ecos, digamos.
¿Ya?
Entonces, el delay y los reverb, esos dos tipos de pedal lo que hacen es darte como sensaciones atmosféricas y espaciales.
Yeah.
En mi pintura, hoy día, yo trato de trabajar con este tema de las aguadas, trato de trabajar también atmósferas y texturas espaciales. ¿Cachai? Entonces, son cosas que se van entretejiendo.
Excelente, me parece muy, muy interesante el cómo todo se... Insisto, como que está así, cómo todo lo atraviesa esta forma...
Claro, ponte tú otro concepto del dibujo que es fundamental, que es el concepto de valor. ¿Ya? El valor lineal, por ejemplo. Que tiene que ver con lo cargada y gruesa que es una línea. Cuando tú dibujas una línea muy finita, es como que le está pegando la luz, y una línea más gruesa es como que le está dando la sombra. ¿Sí?
Oh.
Eso es algo también como de primero de dibujo, o segundo dibujo. Entonces, cuando uno entiende esa idea... También la puedes transportar, por ejemplo, a la música. No es lo mismo si yo le pego a la guitarra con todos los dedos, a la misma nota. Si yo le pego con todos los dedos fuerte, se produce un tipo de sonido que es distinto que si yo lo toco con un puro dedo suavecito. Que si lo toco con la uña.
Claro.
Y según la parte de la cuerda donde lo toque, la intensidad que tiene o el timbre que tiene. Entonces uno va manejando ese tipo de cosas desde ahí.
Claro.
¿Cachai? Yo no me sé los acordes. ¿Me entendí? Pero sí entiendo eso. Entonces puedo entender la música desde otro lado, tal vez.
Es como que estás traduciendo.
Claro.
Estás traduciendo desde un idioma que es del dibujo, de ese idioma a la música. O sea, una traducción como un segundo... Como de lengua materna a otro idioma.
Es muy parecido, exacto. Cuando uno... Me acordé cuando yo aprendí inglés. Que yo aprendí inglés porque en la casa donde vivíamos nosotros se quedó una alemana 3 semanas. Y ella hablaba inglés y alemán. Mi señora hablaba alemán, entonces entre ellas hablaban alemán. Y ella no hablaba nada de español. Y yo entendía un poco de inglés como de ver películas. Y dije, bueno, tengo que aprender. Y en esas 3 semanas que ella estuvo, yo aprendí inglés. Hablando con ella todos los días. Y empecé a pensar en inglés. A soñar en inglés. Y mi señora ya me retaba porque me decía... Yo despertaba hablando en inglés. Me decía, ¡para tu weá! estaba chata, estaba atacar. Y claro, porque yo estaba como, había hecho el cambio de switch, que está ahí, claro. Y después tenía que como que aprender a poder ponerme y sacarme ese chip rápido de hablar en inglés o hablar en español. Obviamente con un mal inglés, igual que como músico, ¿cachai? Como, no se trata de que tú hables bien el idioma, pero te podés comunicar.
Claro.
¿Cachai? Es muy similar, como, no sé, pues yo me comunico con gente que, sobre todo con gente que no sean nativos hablantes en inglés, lo entendemos perfecto.
Claro.
Porque es un poco más lento, claro. O conocí una turca, ponte tú, que hablaba en inglés, y nos llevamos súper bien, entendíamos súper bien, porque
claro,
hasta que ella aprendió español y ahí la perdí.
Ah, pues. Oye, eso es verdad. Yo tenía una amiga en el liceo y allá en Estados Unidos. Ella llevaba en Estados Unidos 6 meses, pero era de Finlandia.
Ajá.
Entonces, ella ya sabía un poco de inglés más que yo. Yo llevaba ya 1 año en Estados Unidos. Entonces, estábamos las dos al mismo nivel de inglés mal y nos hicimos mejores amigas. Porque yo no hablaba finlandés, ella no hablaba español, pero las dos hablábamos mal inglés.
Perfecto.
Y andábamos para arriba y para abajo las dos juntas siempre. Entonces, pero nunca lo pensé de esa manera.
Claro, el mismo es el mismo nivel de comprensión en el fondo.
Sí.
Y bueno, y también el mismo nivel de después va a ir como creciendo en eso, ¿no? Como que después va mejorando entre los dos, o sea, como entre esta relación.
Y, o sea, y tiene que ver con las velocidades. O sea, obviamente cuando uno está aprendiendo un idioma, lo habla a una velocidad bien distinta que una persona que es nativa, ¿cachai?
Sí,
como cuando yo he conocido gringos que llegan acá hablando español. Y no nos entienden nada. Dicen, pero weón, hablan a una velocidad que es imposible. Y más encima ocupan la mitad de la palabra, le ponen unos agregados después.
Claro.
No entiendo nada, me decía. Y yo me titulé, yo hablo español.
Así, ¿qué es esto?
Claro. Es como, no, claro, es que yo le digo, tú hablas español, pero estás en Chile, aquí hay que hablar chileno. Es otra weá.
Claro.
No, weyipo, weón.
Claro. Y ahí esa sola frase ya no se comprende. Sí.
No, yo, de hecho, ahí yo el tiro les hago la prueba. Le digo, mira, cuando tú entiendas esta frase, eres chileno. Puta el weón, weón, weón. Cuando tú entiendes lo de puta el weón, weón, weón. ¿Estás listo?
Listo, eso es.
Esa es el examen. Te titulaste, chileno.
Oye, ¿y cómo te comunicas con músicos nativos? Así, entre comillas, músicos nativos.
Hago el mismo ejercicio que estamos hablando. Nunca, o sea, es un truco, digamos. Nunca trato de ponerme a su altura o a su nivel o de hablarles en esos términos, sino que les hablo en términos de sonido, por un lado, que eso es algo que yo he ido aprendiendo más y manejando más, de atmósferas, de texturas, de ese tipo de cosas, que son como las palabras en común. He ido aprendiendo también las palabras clave que usan ellos y aplico un truco que, bueno, yo estudié en YouTube. Yo estudié mi carrera de músico viendo videos en YouTube de excelente, distintas cosas, de guitarristas que hablan sobre equipamiento, sobre todo, pedales, amplificadores, guitarras, ese tipo de cosas. Y lo he hecho tanto, porque soy muy ñoño, lo he hecho tanto que yo creo que conozco muchos músicos nativos que yo entiendo mucho más de equipamiento que ellos. Lejos, así. ¿Cachai? Porque...
¿Qué tiende a pasar?
Porque, claro, sí, porque ellos como que no lo necesitan.
Exacto.
¿Cachai? Claro. Yo necesité aprenderlo para poder comunicarme, etc. Entonces, este tipo, uno de estos tipos que yo veo decía que uno, como guitarrista, cuando hace un solo de guitarra, no tiene que hacer un solo que le quede difícil. Donde se pueda notar donde no sabes.
Ah, o sea, mira.
Haz el solo de guitarra que tú puedes hacer, que puedes manejar, estúdialo bien, apréndetelo bien. Hazlo bien, digamos.
Claro.
Pero en el fondo, no hagas eso que uno como guitarrista, ocupamos el término pichulero, que es lo mismo que pasa, pasa en dibujo igual.
¿En dibujo también?
En dibujo también. Mira, yo lo veía cuando yo era profe.
¿Ya?
Primer día de clases en dibujo.
Ya.
Llega uno que te dice, profe, es que yo no sé dibujar. No cacho nada. A ver, dibuja. Tú lo mirás y decís, tenemos pega. En el mejor de los casos. A veces uno dice, conche tu madre que tenemos pega. Pero, así, bueno. Y por otro lado, tenemos a ese que dibuja. Que tú lo mirás y decís, ya, este buen dibuja. Bacán. Aquí parece que hay menos pega.
Ya.
Cuando tú
ya hay ese equilibrio.
Por supuesto. Pero, ¿qué pasa? Que ese weón, que sabe que dibuja, muchas veces no se preocupa de aprender lo que tú estás enseñándole porque ya sabe que dibuja. Y se vuelve, empieza a repetir manierismo, ¿cachai? Y se vuelve pichulero, en el sentido de que empieza a, como a hacer cositas que se noten, como luces, brillos, cositas así. Pero, por ejemplo, tú lo veías en la mitad del año y te das cuenta que el otro loco aprendió estructura, la dibuja más o menos, pero entendió estructura. En cambio, este otro loco está preocupado de las lucecitas, de las decoraciones, pero no tiene estructura. ¿Cachai?
Sí. ¿Cómo lidias con eso? Porque yo me acuerdo que había gente que sabía dibujar y le cargaba que el profe le empezara a enseñar, porque te enseñan cuando tú empezás de dibujo de cómo tomar el carboncillo.
Por
entonces
supuesto,
hay que tomarlo cero. Así. No sé cómo explicar la palabra así.
Tres dedos juntos.
O sea, como de lado.
Como pellizcas la harina cuando vas a echar un pichintún. Sí. Cuando estás cocinando. Así agarras.
Así agarras porque te da como más forma y puedes hacer la línea más delgada, más gruesa, depende. Entonces, y como que no les gusta agarrar el lápiz de la manera que estás enseñando porque igual es más versátil. Y ellos como que se enojan, pero no, que yo siempre he dibujado así.
Exacto. Entonces,
¿cómo le haces como profe? ¿Qué le dices?
Bueno, yo lidio. O sea, cuando a mí me ha tocado como profe, yo lo que hago es pelear con ellos, habitualmente. Yo soy sí, porque en el fondo, porque son porfiados. Y de hecho, ¿sabes cuándo se empieza a notar? Cuando sus notas empiezan a bajar, en cambio empiezan a subir las que del que era malo. De que al principio te dijo, no, es que profe, yo no sé. Yo no sé, pero voy aprendiendo. Porque como llego con una disposición de que no sé, pienso que tengo un cuenco vacío que tengo que llenar. En cambio, el que cree que sabe siente que su cuenco ya está lleno y que no le cabe, que no necesita nada más. En cambio, uno trata de explicarle que, viejo, tú sabes algo, pero tal vez te falta algo que es básico, como por ejemplo la estructura.
Ay, tú se lo explicas igual, peleando.
Yo se lo explico, pero claro, yo soy pesado, la verdad, con esa gente, porque en la medida en que son porfiados.
Sí, pues claro.
O sea, obviamente el que tiene disposición para aprender.
Porque uno también trata hay de esos, ¿no?
Por supuesto.
Como que sí, ya, ok, hago...
Ah, ya, ok, hago esto. Pero claro, hay pelotudos que no.
¿Tienden a ser hombres? ¿Se da más en hombre o mujer? Sí. Eso te iba a preguntar.
Sí, se da más en hombre. En general las mujeres tienden más
a aceptarla.
A decir, bueno, este tipo por algo está aquí, probablemente algo me puede enseñar. ¿Cachai? Como que lo ponen a prueba. En cambio, entre hombres se produce más una cosa medio como competitiva, como de, oye, yo ya soy seco, ¿para qué te voy a estar... Como claro. Mostrando,
ay, qué como,
¿cachai? Y yo me río desde mi púlpito como profesor, diciendo, hey, el profesor soy yo. Seas idiota.
Oye, ¿y cómo, qué te hizo volver al arte, así, a dibujar,
plástica.
A la plástica, sí?
Bueno, como te decía, en febrero murió mi mamá, o sea que yo, el 7 de febrero, como hasta el 7 de marzo yo lloré. Del 7 de marzo a, ponte tú, el 7 de abril, no, antes, a finales de marzo estuve en un proceso como de que empezar a escribir, bueno, empecé a escribir el día 8 de febrero, pero como que fui agarrando más vuelo en marzo, escribiendo más y mejor, porque ya estaba menos en el proceso del golpe, ¿cachai? Como que estaba en el proceso del dolor, pero estaba menos en el proceso como del impacto reciente, y empecé a notar la ausencia. Y en ese camino nos pusieron en cuarentena. Y yo, como ya quiero que quede más o menos claro, hago cosas. Hago weas. Y no estoy habitualmente en mi casa. Entonces empecé a estar en mi casa. Estar. Y el encierro empezó a ser un martirio. Lo habitual para mí es pasar, no sé, 12 horas diarias en la calle, digamos, fuera de la casa. Y de repente estaba todo el día. Todos los días. Entonces un día cuando me di cuenta que me iba a terminar volviendo loco y que, o sea, tocaba guitarra 4 horas, hacía clases online, hacía un montón de cosas, pero me quedaba tiempo, todo ese tiempo que no ocupaba los traslados, claro. Etcétera, caché que me estaba volviendo loco. Y en eso dije, bueno, te estoy hablando de un momento en que estábamos encerrados full. Entonces dije, bueno, agarra lo que haya aquí en la casa, claro. Y ponte a trabajar. Y agarra una croquera, un poco de extracto de nogal, un pincel y dije... Esta weá va a ser fea. Y dibujé mi primer dibujo. Y tal cual, fue fea. Horrible.
Perfecto. ¿Pero empezaste?
Empecé.
Espérate, tengo que preguntar. ¿El extracto de nogal estaba en polvo o tuviste
polvo.
Que prepararlo?
Yo lo compro en polvo y lo diluyo con agua y voy trabajando en distintas concentraciones.
¿Por qué lo tenías?
Porque lo tenía hace 10 años. Lo tenía de cuando yo pintaba. Lo tenía guardado ahí.
¿Y el pincel también hace 10 años de que pintabas?
Sí, tenía unos pinceles ahí. Unos pinceles ordinarios, chacha. Y una croquera también, que quedaba a la mitad y que era antigua. Y que alguien me la dejó, ni siquiera la compré yo. Como que alguien me dejó una croquera en algún momento cuando dijo como, oye, tú eres artista, toma, ahí tenía una croquera. Así me han regalado muchas veces materiales.
Qué buena.
Bueno, hice el segundo esa misma noche, porque fue una noche de sábado además, así como que están todos guardados, ¿cachai? Sí. Entonces, pinté el segundo y en el segundo me di cuenta que había salido algo. Fue como, ah, parece que por aquí va. Y hice un tercero, hice un cuarto, hice un quinto, hice, no sé, 10 dibujos la primera noche. Y esa primera noche yo dije, ya, me acuerdo cómo se hace esto. Creo que tengo las capacidades para hacer algo interesante con esto. Voy a seguir.
Espérate, y no paré. ¿Y esto fue cuántos años después de no haber tomado un pincel?
10 años.
¿Y en esos 10 años solo música y gestión? O sea,
mira, en un par de ocasiones, digamos. Sí, claro,
me imagino.
Ponle que 10 veces dentro de 10 años hubo alguna vez en que agarré un pincel, pinté algo, quedó feo, lo solté. Así. Tuvieron claro. Intentos, pero intentos también sin una gran búsqueda, sin claro. Gran concentración, qué sé yo, sin... Pero sobre todo, además, yo creo que sin la madurez que me habían dado esos 10 años sin pintar.
Claro. O sea, y que por eso, claro, ¿qué es lo que ocurrió en esos 10 años entre medio, entonces? ¿Música?
Claro, música, gestión cultural principalmente.
Claro, ya.
Principalmente gestión cultural orientada al área musical y música y clases. Muchas clases. Yo siempre he tratado de hacer todas las clases.
¿Clases de qué estaba enseñando?
He estado haciendo principalmente de gestión cultural. Gestión de construcción de proyectos. Construcción de proyectos principalmente.
¿Y dónde la hacías?
Estuve, bueno, hice artes independiente primero. Hice un yo inventé un curso que se llama Producir es como jardinear. Porque soy muy hippie.
¡Excelente!
Y Producir es como jardinear. Empecé a hacerlo así... Onda, ya, los sábados me conseguí una sala en la Cueva del Conejo, un lugar donde yo trabajo, que son casas, una casa-taller. Entonces ocupábamos el living, sábado en la mañana, aporte voluntario, 10 alumnos. Que sí. Y ahí sí empecé a hacer un curso de 5 clases de 3 horas.
Yeah.
O sea, es muy intenso, tiene mucha información, es muy pesado y mucha gente no termina, de hecho. Pero yo de verdad, y lo digo sin ningún ápice de humildad, pero yo creo que probablemente sea uno de los mejores cursos de gestión cultural de los que yo he sabido.
¿Aún lo haces?
Sí. Bueno, y así, por ejemplo, una vez una compañera del magíster me dijo, Daniel, necesito que hagáis tu curso, que lo hagáis dentro del programa de Santiago Off, pagado, para, no sé, 20 estudiantes en una sala, que sí. Ya, pues, fui a hacerlo. Ajá. Y un estudiante de los que asistió, que era pololo de otra que había ido a otro, ¿cachai? Que yeah. En el fondo era parte de la misma red, me dice, Daniel, yo estoy estudiando la carrera de técnico en arte y gestión cultural en AYEP, y nosotros tenemos gestión cultural solo el segundo año, de una carrera de 2 años. Y estoy en primero, y no hemos visto nada de gestión, y me gustaría cachar algo, ¿tú podrías? ¿Tú nos harías una charla? Pues? Yo te hago una charla, feliz, para el curso. Entonces habló con su profe, que era la jefa de carrera. Dentro de su horario me hicieron un huequito. Un huequito que significa 3 horas de Daniel Cohen hablando. Yo, a propósito, tengo la capacidad de hablar.
Sí.
No la de callar.
Todo bien, me encanta.
Como cuando oscurezca y ella toque de queda, terminamos, ¿ya? Como,
no te preocupes. Antes que no haya más Uber.
Claro, por eso. Justo tengo que poder volver a mi casa hoy día.
Ya, estamos.
Bueno, entonces me hago esta charla, que fue una charla de 3 horas.
Yeah.
Y entonces después me escribió ella y me dice, oye, vente para acá de profe a gestión cultural. Y estuve 3 años ahí. Ahora en...
¿Aún sin el... ¿Cómo se dice?
¿Cuál? Magíster.
Magíster. ¿Aún sin el magíster?
Es que ya la tenía.
No, el magíster lo hice el año 2012.
¿Y en qué lo hiciste?
En gestión cultural, en la Chile.
En la Chile, ya.
Sí, lo hice, no lo terminé, nunca lo terminé. Porque cuando estaba, o sea, hice un año completo,
¿ya?
Full, me fue bacán, lo amé, Tenía unos compañeros a los que adoro todavía, tenemos una relación buena onda, son grandes, grandes gestores. Pero como escuela, yo sentí que sabía más yo de lo, antes de entrar a la escuela que lo que estaba adquiriendo.
¿No eras como esos niños que llegaban aprendiendo, sabiendo dibujar?
Claro, como llegar a primero básico, era como, sí, y también ahí hay un montón de ego. Exacto, justamente. En eso que te acabo de decir, hay un montón de ego también, sí, po.
Oh, por Dios.
Claro, sí, bueno, las trampas del ego son heavy.
Sí.
Y bueno, me estuve ahí un buen tiempo. Yo lo iba a terminar, pero costaba dinero que yo no tenía. Mm. Traté de conseguir una beca que no logré. La postulé a Fondart, no me salió. No me lo dieron por una razón muy extraña, porque me decían, mi tesis era en música, en gestión cultural aplicada a la música, porque ya había formado el sello discográfico. Me dicen, su tesis es en el área musical, pero usted no tiene conocimientos del área musical. Y yo era como, pero bueno, llevo 3 años dirigiendo un sello discográfico.
Claro.
Y no voy a trabajar como músico, voy a trabajar como gestor.
Gestor, claro.
En lo que sí tengo 15 años de experiencia, entonces, 13 años de experiencia. Era como, de esta wea sí cacho. Y la otra razón que me daban era que la carrera era muy amplia. Y yo era como, entonces, ¿por qué haces una línea de gestión cultural? Si además es como...
Claro, es muy amplio en sí.
Porque eso es, po. Sí, claro, o sea, yo tenía compañeros del mundo teatral, compañeros del mundo musical, del mundo plástico, etc. Y eso es algo positivo, ¿cachai? O sea, es algo bueno. Entonces,
ay, qué locura.
Claro, entonces, y la Chile tiene esa cosa también que a mí me tenía un poco chato, que tiene profesores muy buenos y tiene profesores muy malos.
Oh.
Y a mí me tocaron algunos profesores que yo decía... Lo que siento, una pérdida de tiempo venir a estas clases, entre ellas la del jefe de carrera.
Mm.
Y en cambio había otros cursos que era como, wow, bacán, quiero venir siempre, quiero que él sea mi guía de tesis y así.
¿Te interesó ir a otra universidad? O sea, ¿por qué lo hiciste en la Chile nuevamente? Sí.
Porque...
Ya tenía ahí como cosas con la
claro,
Chile.
Claro, porque, bueno, porque es lo mismo que si le preguntáis a alguien por qué vuelve con el ex pololo, ¿cachai? Es como...
Sí, suena como ese tipo de relaciones.
Sí, bueno, es... Yo creo que la mayoría de los estudiantes de la Chile tenemos esa relación como de...
Amor-odio.
Claro, te amo, pero me cargan muchas cosas de ti, pero te amo, pero también me tratas pésimo.
¡Qué terrible!
La Chile trata pésimo a sus estudiantes.
Oh. ¿Y por qué no entiendo por qué la gente quiere ir? Igual, yo he escuchado eso, sobre todo del tema de arte. Yo nunca no estudié en la Chile, entonces no sabría decir nada de eso. Pero que la Chile es como... Todo el mundo quiere estudiar en la Chile, pero todo el mundo que ha estudiado en la Chile... ¡Habla mierda de la Chile!
Ya, lo voy a decir de nuevo sin pudor.
Sin una pizca de humildad.
Sin una pizca de humildad, bien. Exactamente.
Me gusta que adelantes eso.
Sí. En lo personal, yo encuentro que la Chile es la mejor escuela de artes de Chile.
Ya.
Creo que, o sea, conociendo artistas de todos lados, creo que de la Chile salen mejores artistas. El problema es que la forma en que genera esos artistas es a través del dolor. Es como ir a estudiar con los chabolines.
¿O es como ir a estudiar al conservatorio?
Exacto. O sea, en ese sentido, es mala pedagogía. Si me preguntas a mí, yo no trabajo así.
Pero al dolor, ¿en qué sentido? ¿En las críticas son muy duras?
Mira, yo soy una persona particularmente blandita, entonces no es una gran demostración de nada, pero yo salí de evaluaciones llorando. Yo salí llorando de evaluaciones que yo ahora lo pienso y digo, no era necesario que el profesor me tratara así. No era necesario que fuera tan hardcore, porque en realidad podría haberme lo dicho de otra forma y yo habría aprendido. Igual, yo soy un weón medianamente inteligente y soy capaz de entender la weón.
Sabes que he escuchado bueno, no solo de la de Chile, pero de otra universidad, bueno, en Estados Unidos, que fue donde yo estudié, que también las críticas eran muy duras para chicos que tienen que 19, 20 años, y era muy, muy dura. O te decía una tipa que contó una vez que le dijeron. Estaba estudiando, cuarto año, si estaba por graduar, y le dijeron, no pintes nunca más. Ella estaba estudiando, o sea, ¿sí? Se graduó de pintora.
Sí.
Era como, nunca más haga eso. Pero entonces es como, no...
Sí. Eso es muy típico de la escuela
típico de la Chile. Pero siento que es típico después? De escuelas de arte. Porque la he escuchado a diferentes lugares, diferentes países.
Yo tengo la sensación de que es un poco lo que pasaba con mis abuelos, como es un tipo de formación, una forma de entender el mundo y por lo tanto también los sistemas educativos, etcétera, que claro, funciona desde el punto de vista de que si tú sobrevives a esa escuela,
claro.
normalmente tú quedas en un nivel que es superior al de la mayoría. No sé si de todos, pero de bastante gente. En cambio, una escuela que tal vez es más dulce probablemente va a producir más gente de mejor, de buena calidad, pero tal vez no llegan a ese estándar que se pone la Chile, digamos, o algunas de esas escuelas, que es como, aquí van a salir locos grosos. Yo creo que es súper discutible y creo que es una mala forma.
¿Pero no te dan un cupón para el psicólogo o algo, para un descuento, no, 30%, no. 50% off?
Oye, yo cuando yo era ayudante, llegaban... Yo era ayudante en dibujo, y dibujo es plan común, digamos, o sea, les hacemos a todos. Entonces tenía alumnos de escultura, de pintura, de foto, etc. Y llegaban las niñas de foto, de pintura, después de evaluaciones con un profesor X al que no voy a nombrar, pero que es premio nacional, que es un bestia. Entonces llegaban las alumnas llorando de la evaluación de pintura, pensando que tenían que dejar la carrera, y nosotros las recibíamos, las acogíamos, les explicábamos por qué. No era, o sea, ¿por qué ese huevón es un imbécil y no hay que hacerle caso? Y mejor, como loca, reevalúa tu proceso y define tu propio proceso, porque tu proceso es tuyo.
Claro. También,
cosas que yo iba aprendiendo con los años, ahora que soy un hombre maduro.
Suena muy chistosa cada vez que alguien dice soy alguien maduro, una persona madura, Inmediatamente ya sabes que no es verdad.
Obvio, yo he definido en ese sentido que soy un niño de 10 años en un cuerpo de un hombre de 40.
Sí.
Y de verdad nos parecemos harto.
Es que es la mejor forma.
Oye, yo estaba pensando, ¿puede ser un tipo de competencia que los profes sean tan duros? Porque van a salir, porque hay chicos que tienen mucho talento, o sobre todo hoy en día, que son talentosos, van a aprender, y además saben nuevas técnicas, nuevos medios que se hacen. Entonces si el profe sabe pintar, digamos que es second, yo no tengo idea de quién, no sé quién es premio nacional de nada, entonces no sé quién es. Digamos que se copa la pintura, que entonces él tiene estas chicas o estos nuevos estudiantes, son competencia para él, porque si son buenas para la pintura, también saben manejarse todas las redes sociales, saben manejar la nueva tecnología, pueden hacer cosas con nuevos medios, pueden hacer performance, instalaciones, que él no va a poder hacer.
Yo creo que
¿Tiene que ver algo con eso?
Creo que tiene que ver más que con los lenguajes, con lo que tú hablabas de la competencia. O sea, hay mucha gente, porque en nuestro país también... A ver, yo siempre creo que hay que estudiar los contextos. Chile es probablemente uno de los lugares más áridos para trabajar como artista. Es un país que te trata muy mal a los artistas en general, las diversas disciplinas las trata muy mal. Por lo tanto, tiene muy poquitos espacios para que se desarrollen los artistas. Entonces muchas veces pasa, claro, hay muchos que no logran llegar a eso y que se dedican a hacer clases, a la docencia, para tener un sueldo,
claro.
No porque quieran hacer docencia, eso por un lado. Por otro lado, otros por estatus, ¿cachai? Decir soy profe de la Chile, se ve bien. Yo lo hice hace 10 años, más de 10 años, y lo sigo diciendo, porque se ve cool, ¿cachai? Como así, fui profe de la Chile, ¿cachai?
Como, hey. Solo lo digo por eso.
Claro. Y también porque yo de verdad todavía tengo una relación amorosa herida, pero claro. pero yo quiero mucho esa escuela, pasé momentos muy lindos. A mi señora la conocí ahí, ¿cachai?
No.
Entonces, en toma, porque es revolucionario.
Ah, muy bien.
Bueno, pero creo que pasa lo que dices tú desde el punto de vista de la competencia. Este es un país donde se fomenta mucho la competencia entre artistas, que es...
Se fomenta.
Se fomenta desde la escuela, de todos los medios. Tú llegás a una galería de arte.
Ya.
Las galerías de arte son espacios que trabajan con nichos muy específicos, con artistas muy específicos, destinados a un público muy específico. Entonces cuesta mucho meterse. ¿Cachai? Hay otros países donde tú decís, donde la mentalidad, digamos, es abierta. Y además, hay otros países donde, por ejemplo, estoy pensando en Brasil, que no está tan lejos. Rodrigo, un compañero de la escuela, un gran amigo, se fue a Brasil porque me decía... Estoy harto de que me traten mal en Chile por lo que yo hago y no valoren lo que yo hago. En cambio, allá, si yo hago esto mismo, automáticamente soy valorado porque, primero porque soy artista y segundo porque hago algo que es interesante, que acá nadie más lo está haciendo. Acá la mirada respecto del arte, yo creo que es al revés de lo que tú pensabas, de lo que tú decías. Creo que es súper cerrada, súper pequeña. Y súper, sobre todo en lo establecido, digamos, en todo lo que es establishment, son súper cortos de vista. Es como, de hecho, están pensando el arte como se pensaba, creo yo, hace 30 años, hace 20 años, en vez de estar pensando en todo lo que tú decías, en los nuevos medios, claro, en las múltiples posibilidades. Entonces, las escuelas de arte no saben muy bien cómo acoplarse a eso tampoco. Menos la Chile, que es la más lenta, porque es la más vieja y la que tiene más una... Es como mi abuelo enchufado al computador tratando de abrirse una cuenta de Facebook. O sea, como que esa es la sensación para mí. Lo puede hacer, pero claro, no le va a sacar el partido que le saca un loco que es profesional y que está conectado al mundo digital constantemente, claro, y que lo aprovecha completo. Mi abuelo publica fotos de gatito. Esa es un poco la situación, ¿cachai? Mm.
Oye, ¿y qué piensas de las nuevas generaciones? Porque, bueno, yo, mis hijos son artistas, 21 uh-huh. y 23. Esas son las edades que ellos tienen. Pero cuando hablo con ellos veo que son como más cooperativos. Exacto. Como, o sea, mi hijo tenía que hacer un video y él sabía, tenía todo el concepto, sabía lo que quería hacer. Le preguntó a un amigo que sabía usar el programa. El amigo lo ayudó, sentaron los dos toda la tarde, varios días, uh-huh. y lo hicieron. Otros amigos le ayudaban a hacer otra cosa y se comparten información. Oye, ¿sabéis que yo sé hacer acuarela y se hace de esta manera? Se comparten mucho. ¿Qué ves de eso? ¿Es totalmente claro. diferente a lo de cuando tú estabas en la universidad?
Bueno, primero quisiera decir que yo a las nuevas generaciones las amo. O sea, tengo un profundo cariño por ellos. A pesar de que yo soy un viejo culiao y mi relación es como distante, porque yo soy viejo desde que tenía 3 años.
Entonces, me encanta la gente que es vieja desde los 3 años, así como desde chiquito viejo son las mejores.
Bueno, de eso soy yo. Entonces, por eso soy como una mezcla entre niño y viejo, ¿cachai? Porque en el fondo de niño también era viejo.
Claro.
Entonces, ahora tengo canas, pero... Claro, pero... Bueno, los chicos de ahora, yo creo que, efectivamente creo que existe esto que decís tú, que hay un cambio cultural que es bien potente y que es que efectivamente ellos están entendiendo que hay otras formas de construir, que lo están entendiendo naturalmente, digamos, sin que, sí, no es que la escuela les enseñe, por ejemplo, a colaborar, es que ellos, su forma de trabajar, porque no sé, juegan en línea entre varios, por ejemplo, ese tipo de cosas te van haciendo trabajar colaborativamente. En el tiempo que estudié yo, por lo menos, la escuela era absolutamente individualista y de hecho esa fue también una de las razones por las que yo me divorcié de las artes plásticas, porque yo quería algo más colaborativo y el mundo de la música era mucho más colaborativo, por lo mismo que te digo, porque, pucha, tú tocas la guitarra, vos, otro loco también toca la guitarra, pueden no hablar el mismo idioma, pero podemos tocar juntos.
¿Cachai? Eso es lo más hermoso de la música, yo encuentro.
Y eso yo creo que es algo que también les pasa a los cabros más jóvenes porque están conectados a todo, para empezar, porque tienen la cabeza conectada a internet, entonces, mientras están viendo un video de YouTube, o sea, tú les decís, oye, necesito que hagan esto, profe, no sé, me importa un carajo que no sepa, de hecho, yo lo digo así en clase, no me importa que no lo sepa, porque tenés conexión a YouTube.
Claro, como que aprende. Tienes conexión a todo.
Claro, cualquier cosa que tú no sepas, la puedes aprender, ¿cachai? Y eso es una ventaja que es heavy, y que los cabros en general la tienen integrada. A veces no se dan cuenta, pero en general sí la tienen integrada.
A mí me pasa mucho que cuando te piden como que dónde estudiaste y toda esta uh-huh. información que es súper importante que quieren pedir. Y yo he aprendido muchas cosas, como tú dices, en YouTube. Y yo cara raja lo pongo.
Claro, así perfecto,
como,
la mejor
forma. Así como, o sea, estudié bla, 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 tomé taller de bla, bla, bla. Y aprendí a aceptar cuestión, YouTube. Y que le guste, porque es verdad, o sea, lo he aprendido, sí, pues. He agarrado información de allá. Pero a mí me gusta mucho de la juventud, que yo veo es la gente más joven, y sobre todo, así, y lo hablamos la semana pasada, creo, que cuando hablamos de los jóvenes de México, ¿te acuerdas?
Sí.
Que veo que son como totalmente diferentes a la siguiente generación. Porque nosotros somos como, vas por generación, igual son diferentes pero parecidos. Uh-huh. Pero esta generación de jóvenes...
De 20, 23, es otra cosa.
Son otra cosa.
Sí.
O sea,
y la cooperan uno con el otro y se apoyan, se comparten su trabajo en Instagram. Es como, oye, mi amigo está haciendo tal cosa. Y los artistas ya más cuarentones para arriba, como que no comparten nada.
No,
porque nada que no sea los de ellos.
La generación de nosotros todavía venimos con esa mirada de viejos culeados que nos enseñaron, ¿cachai?
Qué heavy. Como sálvate solo, como sí. que tú tenés que ir.
No, no solo sálvate solo, el otro es tu enemigo.
Ay,
gánale al otro porque en el fondo si no vaya a perder, ¿cachai? Yo, por lo menos, como soy un alma joven,
claro.
Siempre he estado más conectado con el proceso colaborativo.
Es que además que tú venís... Disculpa.
Sí, no, dale.
Es que yo creo que también eso se da mucho en las familias grandes. Yo eso lo he visto también. Como que cuando uno crece en una... Digo uno, no es mi caso, pero...
Cuando alguien...
Cuando alguien, otros, uh-huh. Crecen en familias que son numerosas, tienen esa cosa natural y es tan hermoso, me encanta. Como que es naturalmente colaborativo, como que... Sí. Es muy
claro,
como de osmosis.
Bueno, como que esas cosas yo creo que se van aprendiendo según el tipo de contexto en el que estáis. Pues gente que, por ejemplo, mi señora es de familia muy pequeña, ¿ya? Pero estuvo en el mismo colegio siempre, con el mismo grupo, ¿cachai? Que fueron desde primero a cuarto.
¡Ay, qué hermoso!
Como de las mismas cabras. Entonces, entre ellas, colegio de puras mujeres, además de monja, entonces entre ellas, sí desarrollaron eso igual, ¿cachai?
Claro.
Aunque no sea familiar, en ese caso es como que lo formaron como grupo. Pero la gracia de las generaciones actuales es que todos estos pendejos están conectados a internet desde que nacen, ¿cachai? Como sí, el cordón umbilical tiene conexión USB, ¿cachai? Claro.
Yo quiero decir algo, pero no tiene nada que ver con arte, pero tiene que ver con familias grandes. A ver. No puedo dejar pasar, tengo que decirlo. Yo crecí en una familia muy grande también y aprendí a cocinar para familia muy grande. Entonces, este fin de semana estaba haciendo comida y por otros graneados me quedaron espectaculares. Y mi hijo los va y los ve y dice, oh, vamos a estar comiendo esta cocina una semana. Claro. Y se fue.
Para 30 días. Para 30 personas.
Ustedes hablan de familia grande, de colaboración, y yo lo único que pienso es, no sé cocinar proto graneado para 2 o 3 personas. No sé cocinar proto graneado para 4 personas. Solo sé para 15.
Claro.
Lo entiendo perfecto.
Como lo mínimo.
Eso es todo.
Yo vivo con mi señora solamente, estamos los dos,
claro.
Y nuestros gatos que comen aparte, comen caviar y nosotros comemos lo que podamos comprar, y a veces ni siquiera comemos los dos, a veces es para uno solo.
Guau, wow, qué
sea,
complejo.
Hacer,
no.
Yo no sé hacer menos de una taza de arroz, porque ya una taza de arroz para mí es la unidad mínima.
Claro.
Pero en mi casa se hacía de a tres.
O sea, era que te queda mal una taza de arroz.
Ahora ya no, porque ya llevo años, pero los primeros años era terrible.
Los primeros años.
Sí, ahora ya me queda bueno, pero porque yo soy perfeccionista, idiota y mañoso. Entonces, no termino un proceso hasta que le gané, y le gané según yo.
Claro.
Yo soy competitivo, pero conmigo mismo, ¿cachai? Es como...
Esa es la mejor forma, claro, esa es la mejor religión.
Yo voy a lograr hacer el mejor arroz del mundo.
Una taza.
¿Cachai?
Una taza,
claro.
Obvio.
Pero a ver cuánto me demoro. Me puedo demorar, tal vez me demoro 10 años. Es una lógica muy igual muy zen, ¿cachai? Como que
me
es parte de un proceso meditativo.
Sí, sí.
¿Y hay hecho media taza de arroz?
No, ya, esa unidad ya no existe. La unidad mínima en el arroz es una taza. Puedes usar una taza un poco más pequeña, es el truco que uso yo.
Muy bien.
Claro, yeah. Pero...
Es una taza.
Pero yo hacía 3 tazones. Yeah. Sí, en mi casa, que éramos solo 6...
Solo 6.
Para mí, una mesa con poca gente tiene 6 personas.
Ay.
Para mi señora, una mesa con muchísima gente tiene 6 personas. Entonces, de hecho, es loco porque, bueno, es la misma. Esta cosa de las cosas familiares puede ser eterna, pero...
Por favor, dale.
A mí me pasa que yo llevo mucho tiempo viviendo solo con la chica, entonces... ¿Mm? Cuando voy a reuniones familiares, que además no se pueden hacer cortas, porque somos muchos.
Claro.
Entonces, como que tú te vayas el fin de semana a la casa de la tía y se llegan todos allá y con carpa y qué sé yo. Bueno, en ese
contexto. ¡Con carpa! ¡Qué claro. excelente! ¡Qué máximo!
Pero a mí me pasa que me agota.
Ah.
Porque sí. Me acostumbré al silencio, me acostumbré al departamento donde la chica de repente está con los audífonos, viendo tele, qué sé yo, haciendo algo, en una pieza y yo estoy pintando en el living.
Claro.
Y estamos los dos en la misma casa, pero y como que nos percibimos el aura,
no.
Pero nada más, ¿cachai?
Claro.
Silencio total. En cambio, yo estoy con mi familia y se escuchan... Siempre hay guaguas llorando, niños peleando, abuela retando, ¿cachai?
Como, susurro ahí como...
Es un
murmullo eterno.
Claro, es una textura que es muy interesante musicalmente también.
Y pones televisión, porque yo crecí en una familia grande... Entonces, cuando yo trabajo y tengo que estar concentrada, no pongo música porque me pongo a cantar y se me olvida lo que estoy haciendo. Entonces pongo la televisión, no importa lo que está dando, mientras hablen, porque necesito esa bulla de personas.
Yo despierto y prendo la tele y me duermo con la tele prendida con sleep. O sea, yo
wow.
veo tele...
Él sí que es tevito.
Yo veo tele siempre.
Pero no es por ver tele.
No, es que esté.
Que el ruido de una persona, de un ser humano. El ruido de un ser humano que está ahí.
Yo escucho podcast, por ejemplo, mientras lavo la loza. Voy, pongo la, dejo el teléfono con un podcast y me pongo a lavar la loza. El otro día lo hice sin el podcast y la loza me quedó mal. ¿Cachai? Como que, como que no sé el ritmo.
Claro, ¿qué ocurre acá?
Como que necesito un ambiente.
Sí. Lo tuyo son los ambientes, definitivamente.
Sí. Tal vez debería ir a estudiar arquitectura como quería mi abuela.
Pero, oh.
Oye, hablando de... Disculpa, no, dale, dale tú.
Es que quería comentar que yo lo conocí siendo MacGyver. Es que necesito decirlo.
Ah.
Pero cuenta más. Expándete.
No, eso, que trabajamos juntos en el primer festival de las primas, en la casa donde yo vivía. Y claro, y yo no tenía idea quién eras tú, de qué hacías en la vida, nada.
Nos pasó lo mismo.
Claro, era como, ¿tú qué? No, claro. Nada. Y los dos estábamos así como unas pirinolas todo el día, porque éramos los dos semiproductores, él más que yo, obviamente. Yo.
No, los dos. Todos.
Cualquier cosa, pero claro, entonces éramos como, ¿qué necesitamos acá? No, un enchufe no sé qué, ya, yo te lo traigo, no sé qué, y,
bueno, pero estamos... consigamos un cable, aquí tenés más gente, diputado, toma el gaffer, era así, sí.
No, así, y nunca supe lo que era, hasta hace muy poco que me enteré que era artista visual, y cuando lo hice fui muy feliz, entonces dije, ven con nosotros. Ya. Eso nomás quería decir, gracias.
No, pero fue como el paso para yo decir esta pregunta que voy a hacer, que va a ser muy inteligente.
Excelente.
Así que prepárense, siéntense.
Estoy sentado, dale.
El nogal.
El extracto de nogal.
El extracto de nogal. ¿Haces diferentes tonos, más oscuro, mediano, el más claro? ¿Cómo es el proceso antes de sentarte a pintar? Hoy en día, ya que asumo que ya te compraste pinceles.
Sí.
Entonces,
sí.
Cuéntanos eso.
Me volví profesional hace un tiempo que decidí que ya estaba bueno ya. Muy bien. Me compré todo así profesional. Me compré pinceles.
Ay, qué entretenida esa parte.
Me gasté 50 lucas en un momento comprando cosas en la Librería Nacional, allá en Pedro Valdivia, que es la de artistas.
¿Ya?
Y
¿fuiste muy feliz?
Bueno, yo iba allá cuando estudiaba arte a comprar un papel que costaba 100 pesos. Y ahora fue como, ¿cuál es el papel más caro que tiene? Este de acuarela, dame cuatro, espérate, dame cuatro, son medio pliego, cuestan 3 lucas cada medio pliego, y no me gustó.
¡Oh, no!
No importa, tenía plata.
Es que tienes que comprar Arches, esa cuestión es más cara que la cresta, pero bueno, es un amor.
Ahí empecé a cachar también eso, pues, ¿cuáles eran los papeles que me quedaban más cómodos? ¿Cuáles eran los pinceles que me quedaban más cómodos? Entonces lo que hago ahora es muy sencillo. Yo tengo un platito plástico, como en el que uno le podría dar comida al gato, una cosa por el estilo.
¿Ya?
Donde yo espolvoreo extracto de nogal una vez al mes.
¿Ya?
Y le echo un chorrito de agua y genero una pasta dura. Así que apenas se logra mover con el pincel.
¿Ya?
Y la amoldo, digamos, un poco y le echo un chorrito de agua. Entonces en una parte dejo una parte más líquida al lado de una parte un poco más casi sólida. Entonces con el pincel voy combinando un poco de las dos según lo que quiero hacer. Si quiero hacer una línea negra, digamos, saco casi puro barro duro. Y si quiero ir diluyéndolo, lo voy haciendo con el agua. Y tengo un par de pocillos más con agua que se va ensuciando mientras voy pintando. Y así voy generando claros, medios. O sea, voy generando como...
los tonos, claro, las tonalidades.
Voy generando una escala de grises en base a ir ensuciando el pincel.
Me encanta. Es que estamos mirando tu Instagram y te estoy mostrando lo que estás explicando
ese,
como eso.
Lo amo.
Claro. Sí, y bueno, yo trabajo en base, o sea, ahora que soy un hombre maduro nuevamente.
Pero claro.
Y que me fui en una bola más taoísta. Una de las cosas que integré en mi trabajo en este proceso es el agua. El agua como un medio que actúa y que forma parte del proceso. Que no es solamente un medio en el sentido como...
No, el que sentido, transporta simplemente...
Claro, no es solamente práctico.
Claro.
Es permitir que el agua interfiera, rompa, modifique. Entonces, trabajo en dos etapas. Estoy contando todos los secretos.
Dale, porque somos jóvenes, nosotros compartimos.
Eso es lo que hacemos acá.
Ah, verdad, que somos jóvenes, se me olvida a veces. Sí. Bueno.
Que no se te caiga el carnet.
No, oye, ya. De hecho, estoy súper feliz de decir que tengo 40, como que lo digo a cada rato. Como,
¡qué bacán!
Tengo 40.
Yo también creo que haré lo mismo cuando tenga 40.
Sí, porque un número
lo diré todo el rato. Sí.
Además, yo de Ah, este es otro. Sí, porque sí. Yo soy cuático y disperso, además. Cuando yo era chico, en algún momento, como que por alguna razón, no sé cómo decirlo, de percepción, me di cuenta que yo me iba a morir a los 40. Entonces, obviamente, unos días antes de cumplir 40, me dio un ataque de pánico.
Pero obvio.
Bueno, voy a llegar al año en que me voy a morir.
¡No!
¿Pero fue el ataque de pánico porque no tenía plata para el funeral?
No, porque fue como, weón, me voy a morir y no he hecho todo lo que quisiera hacer. Entonces, después la respuesta fue, ok, hagamos todo lo que quieras hacer como si te fuera ya a morir, y si no te morí, seguís haciendo.
Maravilloso.
Exacto, eso es lo mismo que pienso yo. Porque eventualmente me voy a morir, voy a ser la vieja que actualmente... Ah, la abuelita esa que era artista que estaba con pura gente joven, porque la gente vieja de mi edad... Fome que la crees. Si no tendrá a nadie.
Esa es la manera. No.
Entonces, pero pienso lo mismo, así como, le voy a dar ahora porque yo no sé qué me va a pasar.
Sí.
O sea...
Muy bien.
O sea, bueno, después tal vez les comento un poco más, pero yo tengo, aparte del ejemplo de mi mamá, que mi mamá murió teniendo 57, muy joven.
Sí.
Yo tengo a mi papá que se le dio una enfermedad a los 53 y perdió las manos, los pies, los riñones y... Eso significó, no se murió por cuea, nadie entiende por qué, o sea, no se murió de porfiado nomás.
Él según quería los médicos, estar acá.
Él quería, él tenía algo que hacer. Después voy a contar porque también es pintor.
Ah, wow.
Bueno, y de hecho pinta ahora más, ahora que no tiene manos, pinta más y mejor.
Eso es sorprendente.
Y, pero lo que te digo es que, claro, de repente la vida te cambia de golpe y tú tenés que ser capaz de adaptarte o de irte a la chucha. Entonces, yo... Como trabajo en esta forma que es como que va cambiando constantemente, eso me permite que en realidad no me estanque, ¿cachai? Como que obviamente me bajoneo como todo el mundo.
Somos humanos.
Claro. Pero de hecho lo que he aprendido es, ok, está en esa, pinta. O toca guitarra.
Claro.
Como, o arma un proyecto. Escribe. ¿Cachai? Como que yo no sé no hacer. De hecho, me tuve que enseñar.
Wow.
A no hacer.
¿Y eso lo lograste?
Lo estoy aprendiendo, voy avanzando porque soy un hombre maduro.
Claro.
Pero...
De 40 años.
Claro, de 40 años. Pero claro, lo que he ido aprendiendo a hacer es ir, por ejemplo, integrándolo en el proceso pictórico. Voy a retomar eso y lo voy a mezclar con las dos cosas para
que
vean lo
seco
que es este invitado que puede mezclar todas las cosas.
Absolutamente.
En el papel, yo tomo el papel en blanco y, para empezar, casi nunca enfrento un papel en blanco. Lo agarro y lo primero que hago es mancharlo.
Ah.
Sin pensar. ¿Cachai? Agarro pinceles, brochas, lo que sea, lo que tenga encima. Yo trabajo con extracto de nogal, anilina roja y anilina azul. Es todo lo que uso. O sea, no uso ningún otro color.
¿Anilina esa que viene en la cajita que uno tiene en la ropa?
Sí, de esa.
¿Y la preparas igual que el nogal?
La diluyo en agua. No, esa la diluyo en agua en una botella con una concentración... O sea, le echo mucho menos agua de la que se supone que hay que echarle.
Claro.
Nada más. Okay, o sea, para que quede un color bien intenso. Y así poder rebajar después con agua si es que quiero aclarar. Entonces, bueno, mancho las hojas. Y mancho una, dos, tres, cuatro, cinco. Y las dejo así, las muevo, ¿cachai? Las dejo que el agua forme algo. Y cuando digo, ¡oh, apareció algo! La dejo. La suelto. Y agarro otra. Y hago lo mismo. Y hago así. Dejo cinco, las dejo secando. Y me voy, ¿cachai? Y me voy a dormir. De hecho, muchas veces eso es lo último que hago antes de irme a acostar. Dejo unas 5 hojas pintadas. Y me voy a acostar. Y cuando vuelvo a pintar...
¿Siempre es en la noche? Perdón. Para
habitualmente. Ya. Habitualmente trabajo más en la noche porque necesito que se calme un poco el mundo. Mi cabeza sobre todo. Y como que sentir que ya está todo más o menos resuelto. Y trato de trabajar además todos los días. Entonces eso es más fácil para mí en las noches.
Claro.
Sobre todo en verano, que el día termina en realidad a las 3 de la mañana porque hace calor todavía. Yo, a propósito, odio el verano. Con todo mi... ¿En Santiago?
Sí.
Sí. Si estuviera en el Caribe, tal vez no lo odiaría tanto. Bueno, entonces lo que voy haciendo después es elegir la hoja. Tengo muchas hojas pintadas, con muchos colores, con cosas distintas. Entonces, de repente, agarro una y digo, ¿qué me sugiere esto? Para empezar, ¿qué posición? Porque la hoja tiene 4 lados que uno puede elegir. Según las manchas como quedaron.
Claro.
La veo de las 4 formas y de repente digo, ya, ok, esto es.
Qué agradable.
Y ahí me pongo a trabajar con, digo, ya, esto va a ser, ¿qué tengo ganas de hacer? ¿Cachai? Porque también pasa eso.
Sí, po.
Porque yo estoy trabajando dos o tres series. Una es de, una serie de árboles, que es como lo más abstracto para mí. Es como más dejarse fluir.
¿Ya?
¿Cachai? Los árboles, yo no busco fotos de árboles. Ya, digo, haz un árbol. Y es como poesía. Así escribo yo la poesía, además. Como automática. ¿Cachai? Como dejarse llevar con una idea base, pero dejar que fluya, ¿cachai? Entonces, los árboles los hago así. Tengo otra serie que se llama Capitalipsis Now, que tiene que ver con un proyecto que estamos trabajando en Sotos, mi copiloto, más amplio, que en el fondo es como mi reflexión respecto a todo este proceso 2020-2021 que tiene que ver con la caída del capitalismo y cómo el capitalismo también es la caída del mundo. O sea, es una mirada súper crítica, oscura, en fin. Y estamos hablando además que toda esta serie nació con el estallido social, claro. Después con la pandemia. Entonces, en ese contexto, ¿cachai? No como ahora que es como que ya pasó la pandemia, buena onda, ¿cachai? Aunque claro. Está muriendo la misma gente tal vez que hace un año o más. Pero hace un año era como plazas con, qué sé yo, con cinta para que los niños no jueguen. Sí. Ahora tú veis la misma plaza y están todos los cabros chicos jugando. Ya es otro estado. Bueno, esa serie es la serie que, si ven mis trabajos en Instagram, tiene que ver con la máscara de gas.
Sí.
Ese es como el elemento central que las une. Y he ido trabajando distintos tipos de imágenes en ese mundo. Ahora, estos últimos días, estoy trabajando con imágenes que tienen que ver con las artes marciales orientales.
Es el que más me gusta.
Que está muy bonita.
Está muy
Fue un descubrimiento
bonita,
así como...
Está increíble.
Pero tú ves a buscar referencias.
O sea, ahí sí.
Pero un día dijiste, quiero hacer cosas como artes marciales y buscaste referencias. O viste y dijiste, ah, ya, eso es.
No, mira, ahora lo que hago es que... O sea, cuando hice una... Después quise hacer otra similar, ¿cachai? Ponte tu partí. Creo que la primera fue un niño como un monje Shaolin, un niño sentado como con las piernas cruzadas, que es como una imagen casi bucólica, un arbolito, unas flores creciendo, el niño sentado. Lo único que tiene como perturbador es que tiene puesta la máscara de gas. Como que esa es la lógica un poco. Y que son además imágenes más como en colores casi pasteles, ¿cachai? Más suaves. Porque tengo otras que son bien oscuras. Estas son muy inspiradas también por el arte oriental. Pero cuando vi esa, ponte tú, hice otra más. Y fue como, parece que aquí hay una serie que están haciendo dentro de la otra gran serie que es Capitalipsis Now. Y ahí ya me embalé. Pues hice unos peleadores de sumo con máscaras de gas. Hice, qué sé yo, un loco practicante de karate. El más bonito para mí es uno que está haciendo una pose de tai chi.
¿Qué es? O sea, así al cielo. Ese
es el que estás pensando.
No, es hermoso.
Yo hice tai chi hace un par de años. O sea, hice durante un par de años o tres años. Hasta justo un poco antes del estallido social.
Ya.
Y
porque ¿fuiste feliz? Es que el tai chi.
Yo lo amé. Lo amé y me ayudó mucho como para esta nueva etapa del hombre maduro.
Ajá.
Que en el fondo es una mirada más taoísta, es un poco más de dejar que el agua se lleve las cosas, soltar, ¿cachai? Aprender a no tratar de tener el control en todo, porque yo como productor, como gestor cultural, soy un tipo que con cabeza de director, ¿cachai? Con cabeza de, esta weá va a ser así, tú haces esto otro, y se hace de esta forma. Ahora estoy en una volana que ver, ¿cachai? Como, oye, te echaron de la pega, no importa.
Es que eres cuarentón por eso.
Ya este capítulo se llama Los 40.
Sí, cuando llegué a los 40 es como, no sé. Ya,
¿en serio?
Como, yo todavía no. Porque yo lo primero que digo, como los 40, bueno, lo voy a decir en inglés porque eso es lo que me viene y dice, I don't give a shit, oh, fuck it.
Sí.
Como fuck it, todo es como fuck it.
Sí, ya fue.
Qué agradable.
Sí, como
yo
que.
Yo quiero.
Como que te empieza a valer madre todo.
Sí, como que ya...
Sí, es bonito, como que uno llega a un punto que dice, ¿sabes qué?
Sí, lo verdad.
Y eso permite, desde que yo descubrí esa lógica, me ha permitido que mi trabajo se enriquezca, ¿cachai? Porque como no me importa lo que opine ni la galería, ni el público, ni los otros artistas, me importa, de verdad, me importa una raja cualquier persona a la que no le guste. Lo único que me importa es que hay alguna gente a la que le gusta. Entonces, a la gente que le gusta, bacán. Buena onda, cariño. Si alguien me pide algo, buena onda, ¿cachai? Pero si no, no me urjo.
Qué agrado.
Y es como...
igual, liberador igual.
Sí, y es como trabajar muy desde fuera del ego. ¿Cachai? Es como... si esta weá funciona, bacán. Si no funciona, no importa. ¿Cachai? Si a alguien le gusta, la raja. Si, obviamente, cuando publico la foto en Instagram y no tiene ningún me gusta, me siento como... oh.
No, claro.
Pero en general... siempre hay alguien que le gusta, porque no. Puta, ¿cómo no le va a gustar a nadie?
Claro, ¿cachai? ¿Cómo no va a haber uno?
Claro.
Sí, me pasa la
por misma. Último, los amiguis, ¿cachai? Claro. Alguien le pondrá un me gusta lastimoso.
No, yo estaba muy feliz que una vez, no sé, tenía 20 likes en algo que puse. Y lo vi y nadie era de mi familia. Entonces empecé a llamar y a mi prima le digo, tengo 20 likes en Instagram y nadie era de mi familia. Y empecé a llamar a mi prima, a mi tía, a mi primo, llamé a todo el mundo para contarle que nadie era de mi familia. Estaba muy contenta.
Claro, como 20 personas que no conozco.
Exacto.
Sí, fantástico.
Importante. ¿Sí? Absolutamente. Me encanta escucharte. Como esta, es muy inspirador escuchar la forma en que te ha ido construyendo y deconstruyendo, que es la parte que a mí más me gusta del todo en general, como de esta cosa de los procesos y las muertes y las renacidas. Yo, uh-huh. Yo crecí en el campo y para mí la clave para poder sobrevivir a este planeta en el que estamos fue... vivir ahí y darme cuenta de que cuando venía el invierno y todas las hojas se caían, al finalizar el invierno empezaban a brotar de nuevo, ¿cachai? Y esa situación para mí ha sido la clave para poder en verdad estar aquí, porque no es complejo vivir aquí y tener sensibilidad y darse cuenta de tantas weas y es cuático. Entonces es muy bacán escucharte y ver esto, eso mismo, como de que hay logrado ver cosas, vivir, estar en el mundo, ser una persona que aporta al mundo y abstraerte de él y así todo, como dejar lo que tú optaste, ¿cachai? Por hacer, onda, yo quise ser artista y tú, tú decidiste ser artista y después te divorciaste de eso por tus propios principios, me parece la raja, y luego volver me parece muy bacán, es muy agradable escuchar y escuchar los procesos también que son súper... como muy buenos tips, en verdad, yo siento, como muy, muy buenos consejos para la gente igual. Como esta cosa de la transversalidad que lograste, de poder ver que en todas las cosas que haces hay una estructura para hacerlo y que eso ayuda a caleta. Eso también como que es súper importante de escuchar para todos los que nos están escuchando además, como de cachar que es necesario y que es importante para que una cosa se cumpla. Y se llegue como a un puerto, ¿cachai? Entonces, bacán. Bacán como
me llena el corazón.
Escucharte. Sí, sí, me gusta. Y me gusta mucho lo que estás haciendo, además. O sea, estas obras están muy buenas.
A mí me gusta cómo hablas de la poesía. Y hablas de poesía y de música con palabras que yo entiendo.
Me encanta.
Así, estructura, o sea, ejes, así, sombras, atmósfera. Todo, son todas cosas que yo entiendo. Que nunca pensé que la música fuera igual. Me encanta como, claro, como eres artista, pero trabajas en
todos los lados que puedas.
Sí, pero lo encuentro bacanísimo.
Sí, muy bacán.
Sí. Quería preguntarte así como, porque dices que eres una persona que hace muchas cosas y que estás recién aprendiendo a no hacer tantas cosas. ¿Ves televisión? ¿Cuándo no tardas en no hacer algo?
Yo fui educado por una familia enorme, pero también por un televisor.
Ay, qué emoción.
Relación con la tele es con igual a la relación que tenía con mi mamá. La quiero tanto como a mi mami. Y mi mami no está, pero la tele sí. Y claro. Más encima me compré una tele gigante hace poco. Con mi señora compré una tele, no sé, de 48 pulgadas. No sé si es... O sea, no es la más grande, pero es la más grande que yo he tenido y en mi pieza se ve bastante grande.
Muy bien.
Funciona perfecto como, claro, cine.
Cine en su casa.
Claro. Y no sé, tenemos Netflix y Disney, entonces yo soy muy fan de Star Wars, me veo todo Star Wars y después me veo, no sé, Indiana Jones.
¿Está Indiana Jones?
En Netflix.
¡Wow! Buenísimo. Quiero ver Indiana Jones. Es que lo veía en cine en su casa en el 13 cuando era niña.
Por eso, ese tipo de cosas para mí han constituido quien yo soy. O sea, la filosofía Jedi es parte de mi filosofía.
¡Wow!
Y también es parte, no es todo, ¿sí? Porque la filosofía Jedi finalmente también es una relectura de la filosofía oriental.
Sí.
O sea, yo siempre lo asumí así, eso, sí. Que vi como dos.
Es que, en el fondo, yo creo que es lo que pasa con el arte, que es una maraña entretejida de distintas concepciones que aparecen, sí, en todos lados, ¿no? Entonces,
que se van repitiendo.
Claro, y entonces mi cabeza tiene un poco de mundo oriental, pero también tradición judeo-cristiana, qué sé yo. También tiene esta cosa del capitalismo, que es la sociedad en la que vivimos, pero también tiene una lógica más contestataria, pero también tiene esta cosa como jardinera de mis abuelos, ¿cachai? De cuidar las plantitas y de jugar arriba de los árboles. Entonces uno empieza a hacer un híbrido de todas esas cosas.
Sí, po.
Yo creo que cuando uno pasa cierto umbral de estar persiguiendo el éxito, porque finalmente, yo por lo menos, durante muchos años estuve persiguiendo el éxito, a pesar de haber renunciado a un área y haberme ido para la otra, etcétera. En algún momento, hace unos pocos años, 5 años ponle, descubrí que el éxito no era necesariamente lo que me habían dicho que era el éxito, que el éxito podía tener muchas formas. Entonces, cuando me di cuenta que el éxito también podía ser eso que yo ya tengo, ese hogar, mis gatos, qué sé yo, mi relación con mi familia, etcétera, fue como, pero entonces yo ya estoy. Por lo tanto, no necesito correr para perseguir eso. En vez de estar persiguiendo los sueños de otros, el auto, la casa, qué sé yo, con la reja blanca, el perro, no sé, la esposa rubia, los 3 cabros chicos, todas esas cosas que te vende Falabella. De repente fue como, loco, yo no tengo nada de eso y no extraño nada de eso. En cambio, extraño tener papel, un papel rico para poder pintar.
Claro.
¿Cachai? Como ayer fui de nuevo a la tienda y me compré de nuevo, me gasté 30 lucas más y cosas así. O me compré una pluma.
Qué agradable.
Que fue un gesto así muy de adulto derrochador. Me compré una pluma que cuesta 30 lucas.
¡Wow!
Que yo decía...
¿Una pluma? ¿Qué es una pluma? Perdón, ignorante. Yo.
Una pluma fuente, es como un lápiz.
¿Ya?
Pero que tiene, en vez de tener...
¿Una puntita es otra cosa?
Claro, en vez de tener la punta típica, la punta es una...
¡Una pluma!
¡Ah! ¡Oh!
Es una, tiene una, ¿cómo se llama? Es un triángulo de lata con un corte al medio que permite que la tinta pase en forma distinta y escribes distinto. ¡Oh! O dibujas distinto. Esta es una pluma...
¡Qué agradable!
Es una pluma design de escuela Bauhaus. Entonces, para mí, tiene esa cosa.
Lindo.
Es amarilla, para la gente que lo está escuchando.
Pero es un amarillo pato hermoso.
Preciosa. Es hermosa. Como de Lego. Como un plástico igual a los Legos, ¿sí? Una pluma Lamy. Pero yo decía, claro, ¿me puede comprar esa cuestión? Tal vez no tengo para comer mañana, ¿cachai?
No importa.
Pero no importa, exacto.
No importa.
Es lo mismo que cuando me compro una guitarra, ¿cachai? Es como ya, ok, tal vez el próximo mes no tenga para el arriendo. Pero no sabes la cantidad de música que voy a hacer antes de
eso. Claro.
Claro. Y en ese proceso...
El goce.
Claro. Y en ese proceso empieza a retroalimentarse también al revés. Porque uno activa, digamos.
Sí.
Entonces tú decís, ya, yo voy a pintar. Y de repente te empieza a llamar gente, oye, ¿tú me podías hacer la portada de un disco?
Sí.
Oye, ¿tú me podías hacer un cuadrito para mi casa? Quiero hacer un regalo, qué sé yo.
Es que eso es lo maravilloso de cuando uno
es feliz. Y se mueve igual, ¿sí?
Cuando uno se entrega a sí mismo a ese nivel como del placer, del goce, del respeto, del amor hacia uno y hacia lo que uno hace, en verdad que el universo te responde de una manera hermosa, así como...
Es verdad.
Así, como que sí, definitivamente es así. Yo lo he vivido y es maravilloso.
Es súper hippie la weá que dijimos.
Sí, pero en fin.
Sí, yo soy medio como...
Es verdad, es verdad.
Como bipolar entre punk, sí, y hippie. ¿Cachai?
A mí igual me pasa esa weá.
Entonces como que odio un poco ese lado, sí, pero la verdad siempre termino...
Pero es que es un poco inevitable. Si yo siempre digo como, puta, yo en verdad sé que esta weá es muy cliché y que qué terrible y lo han utilizado pésimo. Pero como yo lo he vivido, no puedo negarlo, ¿cachai? Como que no.
Decrétalo, Gaya.
Claro, no.
Es que lo odio. Cuando mi hija me dice, es que ustedes son muy hippie. Y yo la quedo mirando y digo, ¿pero por qué me dices eso? O sea, como que me siento que me está ofendiendo. Y ahora ando aquí sin zapato. Entonces es como, no, debería ponerme zapato para no ser hippie. Me ofende así cada vez que me dicen, es que eres hippie. Y yo digo, oh, no. Y
claro,
veo fotos mías de los años 29, 28, y puta, era hippie.
Sí.
Qué decepción.
Hay que asumirse.
A mí también me pasa. Mi hija es como todo el rato me dice que soy hippie.
todo el tiempo.
Yo la castigo.
Ella me conoció hippie, además. Así, de real, güey.
Yo soy hijo de hippies, entonces no puedo decir nada.
No, pues yo no, pues yo soy al contrario de ustedes dos.
Yo soy...
¿Cachai, no?
Espérate. Déjame que describa esto. Mis papás, en la parcela, allá en La Reina, ¿sí? tenían, aparte de como cerco, una plantación de marihuana.
Muy bien.
Aparte de eso, y los amigos iban a... Sus amigos iban a fumar marihuana. Tenían una pirámide en la que se juntaban a meditar y fumar marihuana, por supuesto.
Como las dos. Ay, qué atroz. Yo, aquí va a ser competencia esta cuestión. Mi mamá, yo crecí, mi mamá artesana, mamá soltera, entonces era ella y yo, artesana en un puente, en el puente más bonito en Viña, que va desde, que pasa el Marga Marga, estaba con un pañito rojo, vendía sus joyas. Entonces, para Navidad era una peña. Que era, se supone que para nosotros que nos dieron regalos. Con el viejo Pascuero quizá volaba más que la cresta. Todo el mundo fumando. Y crecí en la calle del Paraíso, en el Paseo Cauciño. En los puestos ahí vendiendo todos los veranos, los turistas, Feria de la Quinta Vergara, perfecto. Casa de gente hippie. No sé, cuando me dicen que eres hippie es como que me están ofendiendo porque estoy como, puta, estoy como todos ellos. Como
me di toda la vuelta y terminé en la misma parte.
Yo lo
parte.
Que quería hacer era capitalista y me cagué sola.
Ah, no, yo por lo menos no.
Yo sí.
Nunca quise ser capitalista.
No, yo sí.
Siempre supe que no era el camino.
No.
De nuevo me puedo poner en la posición de superioridad moral porque...
Está
bueno. Ya, hacer una talla. No hagamos esa competencia de quién es más hippie o quién tiene papás más hippies, porque probablemente nos encontremos con que en algún punto van a estar tus papás y mis papás carreteando al mismo lugar.
Se conocen todos. No, pero yo creo que tú ganaste porque tú tenías pirámides.
Perdón.
Eso es insuperable.
Y tipi. Teníamos una carpa india que nos hizo mi papá para los niños.
No,
niños
tú
teníamos...
ganaste.
Tú tenías un tipi y yo tenía una pirámide. ¿Sí? Excelente. Obvio. Máximo.
Voy a publicar fotos en el Instagram para que la gente que me siga puedan ver esta cosa.
Por favor, aprovechemos el momento
si es que hay alguien que todavía está escuchando esta enormemente larga
conversación.
Bueno, no sé cómo es.
¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Daniel Cohen, con K de kilo, me pueden buscar así. Y tengo como 4 Instagrams, porque tengo distintas actividades. Eso, gracias. Si lo buscan,
¿quién soy?
Lo pueden buscar como... Bueno, de Cohen H, porque Daniel Cohen Herrera, guión bajo bitácora, guión bajo pictórica.
Perfecto.
O sea, de Cohen H, bitácora pictórica. Y sí, la verdad tal vez no es el mejor nombre para decirlo en audio.
Tranquilo, igual lo vamos a escribir.
Pero me importa un carajo, como eso es, si les gusta bien, si no... Y si no, okay. Bueno, esfuércense, pues, en encontrar
escúchenlo
la
de
como...
nuevo, pueden retroceder claro. el audio, no hay problema.
Sí, pues, no
igual
sean...
lo vamos a escribir. Tranqui, para
claro,
todos.
Como no seamos flojos, también.
Espérate,
es que la tecnología nos ha puesto un poco...
Yo quiero que también digas, ¿todavía sigue lo del sello discográfico?
Ah, no. Lo del sello duró 7 años.
Ah, ya.
El sello A Quemarropa. Pero en algún punto
¿tú
yo...
eres el que creaste A Quemarropa?
Sí, ¿por qué?
Porque era muy famoso.
No creo que sea famoso. Yo creo
lo
que...
conocía.
Pero eso, hay gente que lo conocía. Yo creo que hay un grupito
qué máximo,
de gente que lo conocía y buena onda, bacán. El sello Quemarropa dejó de... Digamos, no es que dejó de existir, simplemente dejamos de publicar claro. y de hacer cosas. Hace como 3 años, que fue cuando yo me divorcié de mi yo productor. Porque
te has divorciado varias veces, ¿no? Bien.
Me
gusta.
Pero no de mi señora.
No.
Con la chica llevamos 18 años juntos.
Ah, hermoso. ¿Cachai? Saludos a ella. Yo no la conozco aún, pero sí.
La paciencia que tiene. La paciencia. Como, o sea, le tengo tomado todo el living convertido en mi taller. Para empezar. Bueno.
Ocurre.
Sí, así. Entonces, en algún punto yo me di cuenta que necesitaba dedicarme más que a la producción, necesitaba dedicarme a desarrollar mi yo musical.
Uh-huh.
Entonces me fui a este proyecto que llamamos Sotos mi copiloto, que lo formamos junto a Mario Baldío, un gran amigo al que le mando un gran abrazo, y que hemos ido teniendo después otros integrantes que se han ido sumando, han ido cambiando, no los vamos a nombrar a todos, pero ahora ya somos un formato trío con Tian, Tian Soto, Mario Soto, Daniel Soto. Ninguno es Soto de verdad, pero todos somos Soto.
Obvio.
¿Y cómo se llama? Y ahí ya yo dejé el sello...
Yeah.
Como que lo dejé dije, invité a los chiquillos así como, oye, si quieren hacemos un asado, buena onda, juntémonos. Y ahí yo pensaba ahí decirles, chiquillos, yo no voy a seguir, si quieren siguen ustedes, qué sé yo. Y no prendió el asado. Y dije, bueno, eso es un síntoma.
Claro.
Entonces fue como, o sea, sino, ya. Claro, sino hasta que, acá está. Hasta aquí está. Mm. Ahora, siempre puede pasar que yo me ponga idiota y genero un proyecto nuevo, como estamos en conversaciones también para generar un sello nuevo.
¡Qué bacán!
Podría ser que ocurra.
Excelente. Ya, entonces espérame, otro paréntesis. ¿Cómo encontramos a Soto es mi copiloto?
Soto es mi copiloto, lo pueden encontrar en todas las plataformas, tal cual por ese nombre.
Ya.
En Instagram con guiones bajos separando las palabras.
Ya.
Estamos en YouTube. Muy buena manera. Tenemos canal en YouTube. Tenemos canal en
Spotify.
Spotify.
Yo los sigo, son bacanes.
Y tenemos un Bandcamp también. Donde hay. Es más interesante ese porque tenemos algunas cosas que no hemos publicado los otros.
¿Ya?
Que están ahí. Más maqueteos, cosas así más experimentales. Sí.
Ya, bacán.
Y ese es sotosmicopiloto.bandcamp.com.
Perfecto. ¿Alguna otra dirección o cosa donde podamos ver? O esas son.
Claro, en Instagram también yo tengo otro proyecto que se llama, que es el proyecto de poesía.
Ay, sí.
Que se llama Telúrica. Sí. Telúrica, poesía y música.
Bello.
Escríbanlo así en el buscador y lo van a encontrar.
Muy bien.
Que bueno, Telúrica se llama el libro del poemario doble que.
Eso, y que cómo, está... ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo te lo pedimos? ¿Cómo las personas que nos están escuchando en este momento lo llegan piden y llegan a eso?
Mándenme un mensaje directo por Instagram en cualquiera de las cuentas.
Maravilloso.
Me voy a demorar porque yo soy demorón.
Ajá.
Y cuando lo vea el mensaje,
yo
también les voy a mandar un mensaje y les voy a decir, o sea, mándenme un mensaje con su número de teléfono. Y así yo los contacto por WhatsApp y les mando el archivo en PDF por WhatsApp.
Maravilloso. Oye, Daniel, ¿y qué tomaste de desayuno hoy día?
¿Qué día es hoy?
No me acuerdo.
Jueves.
Me hice un pan de hamburguesa con queso, tostado, pan tostado con queso.
Qué rico.
Y un té puro.
¿Lo usas con azúcar o sin azúcar?
Con azúcar.
Muy bien.
Por eso estoy gordo.
Estás bien, Daniel.
Y yo diría que la verdad no creo que sea en realidad el problema el té. Me tomo como 10 té al día, pero no creo que sea ese el verdadero problema. Probablemente venga por otro lado.
Pero en fin. Sí. ¿Pero generalmente comí eso de desayuno?
En general soy bien bueno para el pan con mantequilla, con té o un café con leche.
Rico.
Como pero una marraqueta, ¿cuál es tu favorito? ¿Una dobladita?
Así como, no, como lo perfecto,
¿sí, eso?
Porque yo soy idiota, ya lo describí. lo perfecto es una marraqueta, ojalá del día,
ajá,
tostada por mí.
¿Por la mitad?
Partida por la mitad, ajá, tostada por mí porque yo soy...
¿En qué tostador? ¿En eléctrico?
En el tostador clásico normal. Al fuego.
Perfecto.
Hecho solamente a fuego bajo, girando el pan cada unos 30 segundos para que quede perfecto.
Okay.
Maniático. Después darlo vuelta.
Amo más a tu señora ahora.
Echarle mantequilla en una capa uniforme y perfecta que cubra toda la superficie.
¿Marca de mantequilla especial?
No, en general yo compro algunas que sean más o menos naturales, no tan artificiales. Como compro en el almacén una Kumei, creo que es la marca.
Ah, sí, es la más...
No, un poco más, claro, más menos artificial. Y luego vuelvo a poner el pan en el tostador a fuego bajo, nuevamente para que se tueste por debajo y así se derrita completamente la mantequilla y quede perfecto.
¡Wow!
Luego sobre eso puede ir cualquier otra cosa, jamón, qué sé yo, qué eso.
¿Mermelada o no eres de
yo
aquellos?
Yo no soy muy bueno para,
no eres de aquellos.
Para el pan con dulce. Pan con manjar, pan con mermelada no son mis amigos.
¿Y la mezcla tampoco?
No, pero con galletas sí.
Galleta... No es con pan con galleta. No,
estamos no. Galleta con manjar, galleta con...
Ah, okay.
Comerme la galleta de soda, galleta
sí, sí.
De soda, cualquiera de esas con... Pero eso es como para gente que está a dieta, entonces trato de evitarlo.
Para no sentirte que estás en dieta.
Exacto, como que son cosas que a mí me... Como la formación familiar, como que...
Sí, está bien.
Oye, pero las galletas estas... Voy a decir la marca porque si no, las otras no son tan ricas. Las Mackay, que son rojas...
Uh-huh. Exacto, que son las únicas.
No ya, sé si son las únicas que existen. Las demás no funcionan. Las otras no funcionan. Pero esas con mermelada y cuando rompes la parte cafecita que tiene la galleta y la rompes, me encanta.
Oh, yo me acuerdo que hacía sándwich con esas.
Sí.
Mi papá siempre tenía, yo hacía sándwich.
Y tiene que ser rojo, porque si no,
sí,
si
era
no
rojo.
Es rojo ese plástico sí. Asqueroso, no son tan ricas.
No, esas son las buenas.
Sí.
Excelente. ¿Y siempre con té? Siempre con té.
No, a veces, no, de hecho, como que día por medio es té y el otro a veces es café de
grano. ¿De verdad?
Sí, no tomo del otro porque me hace mal.
Ah.
Con leche.
Bien.
Es muy bueno para el café con leche. Es también, rico. También con azúcar.
Es rico. A mí me pasa que yo tomo té con leche y me acuerdo de mi infancia, de una. Como té con leche para mí es como niña yo, 8 años.
Para mí el té puro es así, igual que las galletas, pero el café es como al revés. Persona la decisión adulta. De adulto.
Muy ¿vale? bien.
¿Sí? Es como, tengo plata, me puedo comprar café.
Exacto. Bueno, muy bien.
En mi casa se tomaba leche en polvo. Que yo la odio. En mi casa ahora no entra leche en polvo, entonces compro leche líquida.
Mira, yo crecí con leche de vaca. De verdad.
La tuya es mejor, pues claro.
Ay, lo siento.
Ganaste. Ganaste todo.
La leche en polvo, pero tiene que ser nido. Porque soy top.
No puedes comerla así a cucharadas.
Sí, con un poco, con azúcar.
Oye, de verdad, esta conversación se va a desviar y se va a... Se va a extender en la otra dirección.
Tengo que continuar con mi leche nido. Tiene que ser nido. Ideal que sea en la lata, que venga en la lata. Porcito. Y un poco de leche, azúcar y un poquito de agua y comerte la cucharada así.
Espérate, ¿y lo hacís ahora?
No lo he hecho porque no me he dejado comprar la leche. Pero si me lo dejaran comprar, lo hubiese hecho. El otro día él entró a la farmacia y yo no pude entrar. Y lo miré a los ojos. Por afuera, y le mostré la leche, y le dijo, la leche nido, y me quedó mirando y me dijo, no, y se fue.
Me encanta. Yo, la verdad, soy tentado para esas cosas. Yo como chocolate casi todos los días. Si tengo la tentación, sucumbo a ella. Todas las veces que sea necesario.
Todas las veces sea necesario. Sí. Bueno, es que tu personalidad es así, pues bueno, y tu forma también de crear también es un poco así, yo siento. Sí, como que te dejáis muy fluir por lo que estáis sintiendo y viviendo eso.
Y tiendo a hiperventilarme un poquito. Como...
Bueno, siempre hay excesos en
claro,
aquello.
Claro, como, ¡comamos queso!
Oh, una vez comí mucho queso.
Me trajeron un pedacito de chocolate y yo me acabo como de emocionar así.
Ay, qué rico. Máximo, gracias. Bueno, yo creo que podríamos seguir hablando con el Daniel durante 5 horas más como mínimo. Una más así, como por lo bajo, 5 horas más.
Bueno, invíteme de nuevo mejor.
Exactamente, eso precisamente era lo que yo iba a decir.
¿Vendrás? Yo autoinvitándome.
Claro.
Oye, invíteme.
Vendrás de nuevo, obviamente, porque estamos así... Yo estoy fascinada.
Yo puedo seguir aclarando toda la noche.
Sí, en eso estamos.
Yo puedo seguir hablando fácil 3 horas más.
Yo te digo.
Sobre todo si me dan chocolate.
Pero bueno, eso es. Daniel Cohen está en las redes sociales. Dimos su dirección. La podemos repetir. Bueno, lo pueden buscar como Daniel Cohen.
Lo pueden googlear.
Claro, te pueden googlear. Qué importante que apareces en Google.
Sí, pero...
Qué chori.
El problema es que como
yo me apellido... googleo y no aparece ni una wea.
Ah, no, yo sí aparezco. Pero mi apellido es
con K. Y con H.
Y les van a aparecer algunos viejos así, viejos judíos con barbas largas, pero no, yo no. Yo
no tengo
cara de cabrón chico, pelo crespo.
Claro, muy crespo.
Muy crespo, pelo oscuro, una pequeña barba incipiente.
Sí, muy bien. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir, muchas gracias por la conversación. Ha sido un verdadero placer, un agrado estar contigo, escucharte. Y ver tus obras y todo, así que maravilloso. Ah, dato, ¿tú vendís tus obras?
Sí.
Excelente, entonces todos los que les guste las obras que hace Daniel, mensaje...
Sí, mensaje directo.
Mensaje directo, se comunican y le compran.
Eso.
Eso, y muchas gracias.
No soy carero, así que...
Sí, es un amor este hombre.
Háganla nomás.
Laila, ¿quieres decir algo al final?
Muchas gracias, me encanta lo que haces y bueno, yo ya te conté en la mañana que estaba así, quería ser muy matea y buscar lo que tú hacías y yo sabía que lo había visto varias veces más, me había gustado, pero como mi cerebro no funciona como el resto de las personas, estaba como muy pendiente, así como ya te voy a mirarlo otra vez porque sé que me gusta, pero qué es lo que es.
¿Quién es?
Claro, y después lo vi y fue como, oye, pero yo lo he estado poniendo like a todo esto, entonces me sentí como mejor porque era inconsciente, o sea, me gusta de bacán. Verdad.
Muy bien.
Bueno, yo les agradezco la invitación. Fue muy entretenido. Ojalá que me encanta hablar de mí.
Sí.
Como habrán notado. No, en realidad me gusta más hablar en general. Así que nada, pues si me invitan de nuevo, yo vengo. Si me llaman Voice.
Muy bien.
Si alguien se anima y quiere contactarme, efectivamente puede hacerlo. Yo tiendo a demorarme en responder todo porque soy medio idiota con el teléfono y soy muy hiperventilado, pero trato de responder todos los mensajes que recibo en la vida, por todos lados.
Muy bien.
Bueno.
Así que la mejor de las ondas.
Muy bien, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Los invitamos a seguirnos en arteylabia.com, bueno, esa es la página, a seguirnos en Instagram, a comentar, porque nos encanta escucharlos y leerlos, lo que les pase con nuestro podcast. Y eso, muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Que estén bien.
Saludos. Lo dejo. Me hago unos té, así tazones grandes, y los dejo en el velador. Entonces, a veces lo dejo y no me lo tomo, y me llego en la tarde, en la noche, y encuentro, tengo un tecito, qué rico. Ahí me caigo bien.
Claro.
Como así. Claro.
Cuando uno deja una luca en el bolsillo, se lo pidió y después va a lavar y lo encuentra.
Hoy día encontré una luca así. Fue tan bonito. Fue tan lindo. Como en una chaqueta así que no debo haber usado hace un año.
Como si no fuese
antes
tuyo.
De la pandemia.
Sí, así. Era una luca. Debería la guardar o enmarcado, pero nada, me la gasté.
Una vez estábamos escuchando a un comediante que dijo que se sentía muy mal por la gente rica, así como de verdad. Dijo, porque nunca van a saber lo que se siente encontrar como una luca, dos lucas en una chaqueta. No van a saber el sentido de eso.
Espérate, encontrarte cinco lucas en la calle. Oh. Así, no hay nadie, absolutamente nadie. Tú te encontrás cinco lucas, que no sabía a quién se le cayeron. Son perfectas, no hay que devolverlas nada. Hermoso, lindo. ¿No?
El Luis siempre se encuentra plata.
Yo una vez me encontré 10.
Oh. Oh.
Y otra, que no es lo mismo, pero es igual. Otra vez perdí 10, me devolví a la casa buscando, mirando el suelo, me volví a devolver y la encontré casi en el mismo lugar donde me di cuenta que la había perdido unos metros. Pero las encontré, fue tan lindo.